Bienvenidos y bienvenidas al MS2 Club.
El siguiente juego es el Touch and Go, que es un simulador deportivo de vóley playa que publicáis en el 95.
Sí, este es un juego de aquellos que te comentaba que en recreativos funcionaba muy bien, porque al ser de competición y ser a dobles, este al final fue de 4 jugadores, pues digamos que para el explotador era una ventaja, ¿no? Porque en un solo mueble pues podía recaudar más de una moneda, ¿no? Pues, lo que es tiempo de juegos, un tiempo de partida, en vez de una moneda son 2 o son 4, pues siempre es mucho mejor. Así que es un juego que funciona bastante bien.
Vale, aquí lo que, no sé si me lo comentó Fradera, Xavi, sí. Que el mueble en principio era para 4 jugadores, pero luego, como era muy voluminoso, aquello era muy grande y tal, dicen, hostia, igual los operadores, bueno, los que tienen los salones recreativos, se echan para atrás de que este mueble es demasiado grande. Y mejor lo metemos en 2 muebles convencionales. Y que tuvieron que cambiarlo los gráficos, hacer un downgrade, digamos.
Creo que no, creo que quizás se interpretó mal. A ver, igual me equivoco yo ahora. Fue al revés. O sea, lo que hicimos al final, si no recuerdo mal, si después en producción hicieron otros cambios y vendieron otros modelos, pues ahora mismo no lo sé. Lo que se hizo fue adaptar una pantalla en formato 16:9. Que hasta entonces usábamos un 4:3 precisamente para que fuera una pantalla más larga, para que el mueble fuera más ancho y los 4 jugadores tuvieran más espacio. Y eso es lo que obligó a hacer un downgrade de los gráficos, porque, claro, era un mismo hardware para tratar más potencia de juego para 4 jugadores. Y, claro, nosotros habíamos planteado la parte gráfica de este juego intentando llegar a un estilo que en aquel momento estaba muy de moda, tipo Mortal Kombat, que eran unos gráficos pues muy realistas, porque partían de una digitalización de personajes reales, y aquello pues bueno, pues iba a quedar muy bonito. Pero claro, todas las condiciones técnicas que vinieron para los 4 jugadores hizo que tuviéramos que reducir bastante la calidad gráfica.
Vale. Pues nada, lo tenía entendido al revés. Bueno, aparte de usar estos gráficos digitalizados, pues vais a buscar a gente, ¿no? A deportistas para digitalizarlos, para hacerles fotos y tal, ¿no?
Sí. Esto es, si no recuerdo mal, porque después con 3D ya colaboramos más con el CAR, el Centro de Alto Rendimiento de San Cugat. Fuimos allí al Centro de Alto Rendimiento, que es un sitio donde deportistas de élite se entrenan y ven cómo es su mecánica pues en el deporte que practican. Y entonces hay un laboratorio de biomecánica donde hacen o hacían en aquel momento estudios de vídeo de los deportistas para tener análisis de cómo era pues sus movimientos y cómo se podían corregir. Y fue allí donde llevamos la cámara que ya teníamos en Gaelco, nos montamos allí nuestro chiringuito con una torre que nos construimos así un poco improvisada para dejar la cámara fija en un punto de vista similar al que iba a ser el del juego, y teníamos únicamente un deportista, por eso se ve quizás un poco variado lo que son los personajes, que digitalizamos con todos los movimientos que iban a haber en el juego. Por la idea que te decía antes de tener una imagen con una calidad de vídeo más realista. Entonces, era cuestión después de recortar estos frames del vídeo y hacer un retoque, pues cambiándole el color del pelo, el color del bañador, un poco el color de piel, pero básicamente era el mismo deportista, un profesional del vóley. Cosa que a mí, la verdad, que esto ya te lo explicaré después, también nos pasó con el Radical, no me gustaba mucho porque, claro, cuando vas a buscar demasiado realismo, esa es mi opinión, tanto en todo, en cine, en películas, vas a buscar demasiado realismo, las cosas quedan un poco más aburridas, un poco más sosas, ¿vale? las cosas cuando las haces para un videojuego, para una peli, han de ser mucho más expresivas. Entonces, un jugador a nivel técnico, pues estará muy bien, te lo hará todo clavadito, como lo hace un profesional, pero no es tan expresivo. Yo siempre hubiera preferido, y lo decía medio en coña, medio en serio, un mimo de las Ramblas. O sea, alguien que se moviera de una manera mucho más exagerada y hiciera cosas más, con un aspecto más divertido para un videojuego. Y en eso sí que lo tuvimos, porque el que era el director de este laboratorio de biomecánica, si no recuerdo mal, se llama Xavi Escoda, había una parte en el juego que era un super shoot, que era cuando acumulabas mucho rato sin hacer punto, hacías como un salto muy potente y hacías un disparo pues, de fantasía. Y esto nos lo grabó precisamente él, el Xavi Escoda, con una colchoneta y pegando saltos y haciendo un poco el mimo, ¿no? Haciendo un poco de actor. Y aquellos fueron los movimientos que a mí más me gustaron, eran más chulos.
Vale, vale, vale. O sea, tú lo que, digamos, te molaría más, ¿no? Que fuese una caricatura, ¿no? Del deporte en lugar de un deporte serio, ¿no?
Claro, claro. Es que los videojuegos y las pelis, cuando ves gente pelear o ves cómo conducen los coches, cómo derrapan y las cosas que hacen, luego en la vida real estas cosas no pasan así. O sea, siempre está todo mucho más exagerado. Cuando en un videojuego haces unas cosas muy realistas, no da la misma sensación. Queda más soso, más aburrido. Entonces, siempre es mucho mejor hacer las cosas muy, muy expresivas, ¿no? Para que el mensaje llegue rápido.
Vale, vale. Oye, entonces, ¿hacíais las fotografías, las escaneabais, digamos? ¿Le teníais que borrar todo el fondo o teníais allí algún croma para hacer las fotos?
No, que va. No, ni croma ni nada. Aquí grabamos en vídeo y vale. Además era un VHS industrial, no era el doméstico, que era con un poquito más de resolución, pero claro, eran resoluciones muy bajas. Y con un magnetoscopio que tenía una pausa digital, que podías pausar un campo par o campo impar, porque aún esto era con entrelazado el vídeo, pues ibas parando el fotograma y lo escaneabas y bueno, ibas eligiendo, pues como cuando haces una animación, ¿no? No coges todos los fotogramas, empiezas por los fotogramas clave, los movimientos básicos, o sea, las posturas básicas de una animación, o sea, sin coger todas las cosas intermedias para que te quede una animación optimizada. Y evidentemente había que recortar frame a frame que se escaneaba y dejarlo bien limpio y bien pulido. Sí, sí.
Trabajo y bueno ahí de diseño gráfico.
Una buena currada. Sí, sí. Además había que reducirlo a una paleta de máximo 256 colores, que ya íbamos con mucho más que con el ARPA y con todo lo que había antes, pero 256 colores también es poquito, ¿no? Cuando quieres hacer una imagen más realista, pero bueno, más o menos quedaba bastante bien. Es que es lo que comentábamos antes, al hacer el downgrade de los gráficos, pues perdió bastante, pero iba a quedar bastante bonito aquello. Además, la idea de tener un volei playa con ese aspecto festivo de playa, con cheerleaders, con gente en el público, en bañador, que se veía un paisaje más como veraniego, pues era un leitmotiv muy, muy atractivo.
No, además es muy noventera, porque claro, los bañadores así fosforitas, ¿no? De ropa de la época, sí, que se llevaba, sí, sí.
Vigilantes de la playa total.
Eso es. Bueno, y el elenco de personajes pues estaba bien, ¿no? Tenías los equipos de Estados Unidos, Brasil, ¿no? Que Brasil siempre tiene que estar, Japón, sí. Italia, Noruega, Francia, Alemania y España. ¿Había alguna imposición de países o era, vamos a poner estos?
Bueno, hicimos una lista de los países que podíamos poner. Algunos eran un poco raros. Ahora no recuerdo si estaba Alemania también, sí, sí. Sí. Eran algunos países que dijeron, bueno, pero estos juegan a volei playa, ¿o no? Y sí que hubo un poco de información y sí que eran equipos que podían tener representación, digamos, oficial. Pero más que nada la intención era dar una sensación de competición mundial, ¿no? Que vieras que estaban muchos países a nivel internacional.
Vale, no, como siempre hay buena relación con Italia en el tema de los arcade, porque siempre, pues, máquinas recreativas y tragaperras siempre se exportan bastante bien a Italia. Digo, Italia tiene que estar ahí. Japón entiendo que también, porque no son una potencia mundial, Estados Unidos. Y digo, los otros, pues igual son por proximidad, ¿no? Por estar en Europa, tal, sí. Y Brasil por dar un toque de alegría.
Claro, y yo supongo que en esta lista que hicimos se había contemplado el mercado en el que era potencialmente posible vender este juego. Entonces, vale, si por ejemplo, en, no sé, en Groenlandia no se iba a vender una máquina, pues no salía, ¿no?, ese país. Pero si sabías que podía haber la posibilidad de que estuviera, como decías, en Italia o en Japón o en Estados Unidos, pues claro, estos países estaba bien que estuvieran, ¿no?, para que luego el jugador local de turno pues viera representado por su país.
Eso, por ejemplo, en el Windjammers me llama la atención, por ejemplo, que había un deep switch, ¿no?, para cambiar el jugador de Corea por un jugador británico. Entonces, digo, estos cabrones, claro, era según dónde vendían la máquina, ¿no? Si era en Asia o era en Europa, pues metían uno británico por allí.
Claro, esto también puede ser, sí. Tampoco para no entrar en antipatías entre países. No quiero que salga este, ¿no? O quiero que salga solamente este local y los que tengo cerca, sí, claro. Sí, a nivel comercial, pues es un punto.
Vale. La siguiente máquina, ¿no la hacéis vosotros? Esta es la World Rally 2 Twin Racing, que era un World Rally Championship para dos jugadores, con el tema este de que el jugador contrario en tu máquina era un fantasma, o sea, no podías chocar contra él.
Sí. Sí, esta es esta opción de carreras que hemos visto en muchos videojuegos de carreras, donde tienes un fantasma que puede ser tu propio recorrer ese circuito y lo sigues para irte superando, entonces claro, es un fantasma. Claro, esto a nivel de los jugadores pues no funcionó tan bien como el primer juego, porque seguramente no es lo que esperaba un jugador al ver que era una máquina de dobles, ¿no? Pero bueno, no fue un mal juego tampoco. Lo que pasa es que ya sabemos que el World Rally, la primera parte, pues fue un bombazo. Y las novedades que ofrecía este juego pues tampoco fueron muy interesantes como para hacer una nueva revolución. Pero aún así es un juego que funcionó bastante bien.
Sí, no, la verdad es que estos juegos de momento iban bien. Se veían ya las 3D por ahí, ¿no? Pero estos juegos de momento en 2D iban haciendo. El siguiente es una maravilla gráfica. Es de la gente de Zeus Software, los que hicieron el... ¿Cómo se llama? El Risky Woods, el videojuego de Dynamic, que es el Biomechanical Toy. Este, ¿qué tal?
Sí, este era chulísimo. A nivel gráfico es una pasada. Lo que pasa es que fue una de estas colaboraciones con Gaelco, en la que se les ofreció el hardware para que hicieran su desarrollo, pero al final, si no me equivoco, es un juego que no se comercializó. Entonces llegaron algunas máquinas, pues como siempre teníamos dispersadas por ahí, pues para como pilotos, ¿no?, para hacer pruebas, pero no recuerdo yo que fuera una máquina que se moviera a nivel de ventas, a nivel comercial. Quizás de los prototipos que quedaron, pues se acabaron vendiendo porque era un juego que estaba bien, estaba bastante bien. Pero es una pena porque era un juego muy bonito, un juego de plataformas con mucha variedad de personajes, muy bien hechos, era muy bonito. Y hubiera estado guay que hubiera recorrido más mundo. Sí, sí.
Ostras, o sea, se quedó a nivel de, digamos, de pruebas, ¿eh? ¿Me dices?
Que yo sepa, sí. Que yo sepa, no llegó a un lanzamiento de mercado internacional como teníamos en Gaelco el resto de productos. Y sí que estaba por ahí por salón, supongo que se fabricaron unos cuantos para hacer pruebas y a lo mejor, pues bueno, pues había algún tipo de stock que acabó saliendo, pero digamos que no hubo una gran tirada de este juego, que yo sepa. Vale. Ya te digo, yo era de la parte creativa dentro de Gaelco, de puertas afuera a nivel comercial, pues ahí ya voy un poquito perdido. Me sé las cosas generales importantes, pero estos detalles pues no los acabo de conocer. Hubo otro, que no recuerdo ahora el nombre, era un tipo Tetrix, que también pasó un poco lo mismo. Que quedó como algo de pruebas. De hecho, el si no recuerdo mal, el programador se llamaba Tomás, no recuerdo, y estuvo un tiempo trabajando en Gaelco después. Pero aquel juego también se quedó un poco en el tintero. No sé si lo tienes.
No,
tú
no hablas del Shure, ¿eh?
No es el Shure. El Shure no. El Shure es una cosa que vino de Rusia y estuvo intentando salir durante mucho tiempo, se quedó aparcado y al final salió, pero también se quedó congelado. No, era otro juego también de ordenar cubos de colores y cosas, no sabría decirte ahora muy bien. Creo que tenía pantalla dividida como un Tetris para dos jugadores, pero no recuerdo el nombre.
Vale,
y era también una de estas pruebas de algún estudio externo que Gael les proporcionó el hardware para poder hacer su desarrollo.
Vale, o sea que se quedó también en prototipo este que comentas. Sí. Vale. Vale, pues bueno, el siguiente es el Snowboard Championship, pero no es el 3D, este es el de OMK.
El de OMK. Sí, este se hizo totalmente fuera de Gaelco. En OMK son los que ya habían hecho antes
los eróticos.
Exacto, que hicieron un cambio a una cosa más deportiva. Y sí, bueno, era un juego que tenía una buena premisa por el tema, pues, digamos, muy básico de gravedad, ¿no? De un personaje que por gravedad pues va bajando por la pendiente de nieve haciendo un slalom y, bueno, estaba bien. No era un superjuego, pero bueno, prometía bastante.
Me parece que el que dices de los cubos es el siguiente, el que tengo aquí apuntado, el Maniac Square.
Pues puede ser.
Que era cinco chavales de Santander.
Ah, pues mira, sí, de Santander. Y uno de ellos era el Tomás, que estuvo un tiempo
Tomás trabajando. Tomás
Cepeda. Sí.
Ah, o sea, al final se quedó en Gaelco, ¿no? Una temporada trabajando, ¿no?
Si no recuerdo mal, sí. Es que hace muchos años. Entonces hay cosas que las tengo un pelín borrosas, ¿no? Pero yo diría que el Tomás estuvo un buen tiempo ahí en Gaelco, sí.
Vale. Pues bueno, todos estos juegos, por supuesto, son externos, pero el siguiente, la revolución, el 3D desarrollado íntegramente hardware y software en España, en Gaelco, en Barcelona, es Speed Up.
Sí, y no solo eso, fue también el primer mueble producido por Gaelco, porque hasta entonces los muebles eran, bueno, sí que estaban un poco personalizados, pero partían de una base muy estándar. Y aquel mueble, pues el prototipo lo fabricamos allí mismo en Gaelco. O sea que fue todo un carrerón, unos años de investigación de Javier Valero con todo el tema de hardware para 3D, pues mirando pues lo que ya había en el mercado, estudiando cómo estaba hecho y bueno, él consiguió hacer nuestro propio hardware 3D, que claro, fue muy puntero. Ahora eso sí, requirió un esfuerzo por la empresa pues bastante fuerte. Fue una cosa que dejó a Gaelco un poquito tocado, ¿no? Porque como habíamos comentado, pues íbamos más o menos a un juego por año.
Sí.
Y digamos que la inversión era a la par, ¿no? Era la inversión de ese mismo año para el siguiente juego. Entonces esto fue más largo y fue más duro. Pero fue todo un logro, sí. Sí. Era un juego que quizás de playability no era bueno, porque nosotros los internos de Gaelco jugábamos a la perfección, pero luego veías la gente en el salón que iba un poco a bandazos de lado a lado. Y bueno, esto venía también un poco por la inexperiencia y ser este primer juego pues de una conducción que intentamos hacer realista. Volvemos a lo de antes, ¿no? Es el tema realista, cuando intentas ir demasiado a las físicas reales, pues te acaban traicionando un poco, ¿no? Porque tienes que hacer siempre un poco de trampas, ¿no? Para hacer un juego o para hacer una película, porque si no las cosas no si pasan como en la vida real, no son muy, muy bonitas. Y aquí pasaba un poquito eso, que la conducción pues era un poco difícil, pero a nivel gráfico sí que era todo un logro. Sí.
Lo que tengo apuntado del juego es que bueno, tienes ahí ocho coches, ¿no? Empiezan la carrera ocho coches, casi todos ellos muy parecidos a un modelo tipo Lamborghini, ¿no? Y que, bueno, pues que vas haciendo la carrera y el último coche que llega a un checkpoint, pues ese coche se va al carrer, ¿no? Y se quedan siete y va siguiendo la carrera.
Sí, esa era la idea, una idea muy básica en la que tú dabas vueltas a un circuito y el reto estaba en quedarte solo, o sea, o digamos con otro coche más y cruzar la meta siendo el primero. De esa manera, pues podías habilitar el linkado entre máquinas para que hubiera competición en simultánea, o sea, que no fuera como el Bull Rally 2, ¿no? Que fuera un coche fantasma. Y no recuerdo ahora hasta cuántas máquinas se podían linkar si se consiguió.
Podías tener hasta 4 jugadores.
Claro, hasta 4, ¿verdad? Sí, es posible. Claro, eso en aquel tiempo para una sala recreativa era un bombazo. Era muy caro para el explotador, porque claro, son 4 muebles grandes que ocupan espacio, que gastan más energía y que es más caro. Pero bueno, también es un reclamo y es un espectáculo.
Sí, sí. La partida es más cara.
Esa, claro, vas echando jugadores. Creo incluso que hasta se podían incorporar jugadores en medio de una partida ya empezada, lo cual estaba muy bien a nivel de recaudación, porque iba a estar menos tiempo jugando y iba a pagar lo mismo, ¿no? Que al final es lo que le interesa mucho al explotador, ¿no? Que el cajón se llene de monedas. Entonces, por ese lado estaba todo muy bien pensado. La lástima es lo que te comentaba, ¿no? Que de Playability, pues quizás no, seguro, no es el mejor juego de conducción que hicimos, ¿no?
Vale. Me gusta porque metéis el Barcelona Downtown, ¿no? Para el nivel principiante, y ahí pues se puede ver la Sagrada Familia, ¿no? Por ejemplo.
Sí, el Port Olympic, sí. Sí, había una mezcla. En aquel tiempo empezamos a tener, bueno, ya habíamos tenido antes a alguien de asesor artístico externo, por aquello también que habíamos comentado, ¿no? Que había llegado un momento que habían demasiadas voces en familia opinando de todo y hacía falta alguien que pusiera un poquito de orden, y antes había entrado Elisa Nechina, entró con el Touch and Go, y aquí tuvimos otra persona que no recuerdo su nombre, que también fue quien propuso los temas de circuitos y cómo elegir la decoración de los escenarios. Entonces eran propuestas, pues si no recuerdo mal, estaba la parte selvática y amazónica, la parte de ciudad que era de aquí, que era de Barcelona, la parte de montaña que era de Lleida.
Era Lleida.
Sí, sale algún castillo. O sea,
el Tex-Mex Circuit era Lleida directamente.
No, el Tex-Mex era americano, era...
Ah, vale, te refieres a que en la carrera de Barcelona salían más partes, o sea, aparte de Barcelona salía Lleida, por ejemplo.
No, había otro circuito que era de montaña y ese
estaba ambientado. Hay tres, el Barcelona Downtown, el Twisting Rock and Road y el Tex-Mex Circuit.
Pues yo diría que había más.
Es el Twisting, es el Twisting Rock and Road, es el de montaña.
Ah, puede ser.
Empieza con una especie de catedral y un puente en ruinas.
Uh-huh. Sí, este es el de Lleida.
Pasas por debajo de un arco, vale. Sí, aquí hay una torre, pasas por túneles de montaña, están las montañas de fondo.
Uh-huh.
Pues este es el Rock and Road este. Y el Tex-Mex. Sí, aquí está la pirámide maya. Y pasas también por debajo. Y la selva. Y luego un poco de desierto.
Vale, pues entonces aquí hicimos una mezcla, vale.
Vale, una pregunta que tenía que hacer, porque claro, vosotros estáis acostumbrados a usar el ARPA y el NERPA, ¿no? Después el Deluxe Paint Animator, pero ahora tenéis aquí un juguete nuevo. Esto es en 3D. ¿Aquí qué hacéis aquí?
Aquí, en principio, se creó un programa de modelado muy simple, con 4 vistas para calcar un dibujo en 2D y hacer, digamos, que el lateral, el superior, el frontal, y luego coser los polígonos de una forma pues bastante rudimentaria. Pero ya antes, o sea, ya desde, si no recuerdo mal, desde el Alligator Hunt,
sí.
Tony López, por ejemplo, ya había empezado a manejar el 3D Studio, 3DS Studio se llamaba en aquel entonces. Y él ya había empezado a investigar cómo funcionaba este software, que era un software que arrancaba sin sistema operativo. O sea, el PC arrancaba directamente con el software y era todo el interface para modelado. Entonces sí que teníamos nuestro propio software para 3D, pero era bastante limitado. O sea, que al final se acabó haciendo casi todo con el 3D Studio, que no era el 3D Max, como se llamó después, era el 3D Studio. Y sí, claro, las personas que ya habían entrado a manejar previamente este software, pues tuvieron que irnos contando pues más o menos cómo funcionaba aquello. Sí. Ya te digo, fue un proceso largo, pues, no solamente de la creación del hardware 3D, sino también del aprendizaje en crear los gráficos en 3D y cómo optimizarlos, cómo pasarlos, cómo cargarlos, dónde cargar las texturas, dónde cargar los polígonos, cómo gestionar pues la carga de polígonos en pantalla, las cosas que no se veían en ese momento, que tenían que ocultarse con planos por delante. Bueno, fue todo un proceso de aprendizaje que llevó mucho más tiempo del que normalmente gastábamos para la creación de un juego. Entonces fue una inversión mucho más grande de lo que seguramente rentabilizó después el mercado. No te lo sé decir a qué nivel, pero sé que fue algo que tuvo menos beneficios que gastos.
O sea que digamos que cualquier juego de estos 2D que hacíais antes era más rentable que este.
Vale. Sí, bueno, a corto plazo es como todo, ¿no? Cuando empiezas algo, pues siempre al principio cuesta un poquito más. Y luego si va bien, pues ya es como coger carrerilla y ya vas tirando millas. También nos pasó con el Big Carnac, o sea, también fue un juego que tardó bastante en salir y que se le dedicó mucho tiempo. Claro que eran muchos menos recursos, pero también fue un proceso un poco más largo porque se estaba empezando en lo que era creación de juegos, pues más o menos lo mismo con el Speed Up. Lo mismo a nivel de proceso largo, pero multiplicado por un poco más de tiempo y bastante más dinero.
Claro, había más gente allí esperando para sacar el proyecto, ¿no?
Claro.
Bueno, trabajando, claro. Me refiero a trabajando.
Exacto. Oye,
¿Y los muebles estos, lo diseñabais allí y luego se fabricaba afuera o...?
Sí, todo esto fue, o sea, el primer prototipo lo fabricamos de manera súper artesanal dentro de Gaelco. Vale. Y allí pues teníamos el probador para ir probando el juego y todo esto luego ya se llevó a producción a otra empresa, pero ya te digo, fue un primer proyecto elaborado 100% dentro de Gaelco.
Vale, muebles dedicados, muy bien. Bueno,
es que
en esta misma...
Era un paso importante, porque luego, como ya te había contado, Gaelco, pues lo que su negocio era vender el juego. Pero claro, en este caso estás vendiendo un juego con un mueble que tiene un volante, que tiene una plataforma, pues ya estás tirando ya para arriba.
Sí, esto es sector alto, ¿eh? O sea, esto es... Ya tienes que ir a no todos los operadores, o sea, en un salón recreativo de barrio esto no lo puedes poner.
Claro. También estaba cambiando todo bastante porque ya llegaban otras máquinas 3D de otras marcas japonesas y americanas y era la competencia que teníamos, entonces había que subirse a este carro.
Muy bien. Zigurat se subió al carro porque también sacan en el 97 su Surf Planet, también en 3D.
Sí, este, jugó mucho.
Que este tenía un sistema de récords que quedaban registrados en una página. O sea, ahora ya no existe, ¿no? Pero si entrabas en su época en www.surfplanet.com, pues ahí pues había cosas y tal de Zigurat y además tenías los récords, ¿no? Que quedaban allí.
Sí. No sé en qué juego empezamos a hacer esto, no sé si fue con el Surf Planet, pero a partir de más o menos esta época ya empezamos a hacer web para los juegos para que la gente pudiera registrarse a nivel internacional, ¿no? Porque las máquinas empezaban a tener conexión a internet, quizás no para una comunicación potente, pero sí para cada día enviar datos que podían ser de los récords y cosa que también nos iba bien para nosotros porque teníamos unos bookkeepings, unos registros internos para saber pues cuántas partidas habían jugado en cada circuito, cuántas veces habían hecho un continue play y todo esto nos daba también datos para ir tomando nota de cómo evolucionaba el juego y dónde la gente se podía quedar atascada, dónde funcionaba mejor, dónde funcionaba peor. El tema de meter internet en los juegos pues fue también un avance para todas estas cosas. Sí.
O sea, pues enviaban estadísticas, ¿no? Y a lo mejor decías, hostia, es que la gente no pasa de este nivel, ¿no? Tenemos que bajar la dificultad, por ejemplo.
Claro, porque al principio teníamos estos bookkeepings, que había una forma secreta de acceder a ellos sin tener que pedirle a lo mejor al explotador que te abriera el monedero, y dentro tenías unos botones de servicio y tú accedías a las estadísticas que se guardaba el juego. Y vas allí, pues a lo mejor 3 golpes de volante a la izquierda más 3 veces el star o algo así, pues abrías esta base de datos. Y claro, teníamos que ir a recogerlas y a lo mejor no te las enviaban de algún sitio, las tenían que grabar y enviártelas. Y el hecho de tenerlo por internet, pues sí, te va muy bien para poder analizar. A ver, no es lo mismo que estar viendo a una persona cómo juega, pero ya eran datos importantes para que nosotros pudiéramos tomar nota en posibles bugs o al contrario, zonas que veíamos que funcionaban bien.
Vale, vale. Bueno, en este juego también se meten canciones de Dover y de Sexy Sadie, ¿no? O sea, hay una banda sonora profesional. Y sí, también utilizan deportistas del CAR, del Central Rendiment.
Exacto,
A Dani Eiker Fernández.
Claro, los deportistas no sé quiénes eran. Lo que sí te puedo contar es que en el CAR, en las Olimpiadas del 92, tenían un sistema propio de motion capture, ¿vale? Que era muy rudimentario, pero aún lo seguían teniendo, que era también para hacer el análisis biomecánico de los deportistas. Y consistía en 2 cámaras colocadas a 90 grados una de otra para tener una vista frontal y otra lateral, que se ajustaban, digamos que el tracking para ajustar las cámaras era un sistema de andamios que se montaba toda una parafernalia para que las cámaras estuvieran en el punto adecuado, ¿no? Y estas grabaciones de vídeo son las que luego interpretaba un software al que se le aplicaba un esqueleto 3D para seguir los movimientos y había un artista que tenía que ir fijando este esqueleto a los puntos, pues digamos, el punto de la rodilla, del codo, del pie, para que todo fuera encajando, y cuando no había una vista de vídeo porque el cuerpo tapaba el brazo de atrás, pues digamos que había que irse inventando, y esto pues bueno, daba una creación de animaciones muy, muy chula, muy realista, que la estuvimos usando en varios proyectos. Y sí, supongo que Tiburad pues también usó a deportistas profesionales, pero claro, en este caso el snowboard sí que ya de por sí es un deporte con unos movimientos más atractivos, más que lo que te puede hacer un deportista de vóley, ¿no? Que puede quedar un poquito más... Vale. O sea, es porque...
Oye, puedes hacer saltos, ¿no? Exagerar los saltos, aunque sea un salto de 1 metro, tú decías, pues 5 metros, ¿no?
Claro, tú le pones 5 metros, pero ya el deportista también, los movimientos que hace sobre el snowboard también son más espectaculares. Ya de por sí, ya es un deporte que marca mucho esto. Entonces quedó un juego chulo. Lástima, lo que decías de la música de Dover, creo que pasó que justo cuando iba a salir el juego les ofrecieron un contrato discográfico a este grupo y no se pudo usar su música, si no recuerdo mal, ¿eh? No sé si al final sale en el juego, pero creo que no.
No, en Surf Planet sí, a lo mejor más adelante para el de Quatch podría ser que no.
Creo que fue en Surf Planet, ¿eh?
Hostia, bueno, pues quizás yo tengo aquí...
Quizás se llegó a un acuerdo y sí que salieron las músicas, pero sé que hubo algún tema así, ¿eh? Que era un grupo poco conocido.
Sí, y lo petó.
Y coincidió con que tuvieron un contrato importante de discográfica y entonces sí había un tema de derechos que quizás no se podían ceder así como así. Pero bueno, vale, quizás vale. Al final que se pusieron, no, tampoco lo recuerdo, pero recuerdo esta anécdota, ¿no? Que precisamente coincidió con que el grupo se hizo conocido al mismo tiempo que salía el juego.
Era la época esa que salían los anuncios de Radical... Ay, de naranja, Radical de limón, y yo creo que la música era sí, precisamente la de Dover, entonces salía por la tele a todas horas.
Exacto, sí.
Bueno, hablando de Radical, ¿no? Qué bien hilado. El siguiente juego de Gaelco, ¿cómo lo pensáis? O sea, que estáis ahí con el Speed Up, ¿no? Que bueno, pues ha sido un juego que dices que ha costado mucho, ¿no? Mucho sacrificio monetario, mucho sacrificio y esfuerzo vuestro. Y decís, hostia, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Otro juego de coches o qué hacemos? ¿Qué es lo que pensasteis?
Bueno, ahí estaba estábamos un poco en situación delicada, entonces había que tener muy claro lo que íbamos a hacer sin tirar la casa por la ventana, pero manteniendo este nivel de hacer una producción 3D con mueble propio. Y bueno, estábamos en una reunión de brainstorming, de aquellas que hacíamos pues un poquito así sin demasiada planificación, ¿no?
Explica, ¿cómo eran estas reuniones de brainstorming? ¿Las hacíais en la oficina o no?
Las hacíamos en la ELCO, las hacíamos en la parte de oficina de arriba, donde estaba el despacho de los jefes. Ajá. Y creo que estábamos todos allí, estaban los socios, pues estaban Javier Valero, Luis Conama, Josep Kingles, y estábamos pues el equipo de programadores, el equipo de grafistas. Y bueno, lo que recuerdo que pasó es que era muy tarde, ¿vale? Y teníamos mucha hambre, yo por lo menos. Estaba sentado al lado de Tony Rodríguez, que por cierto es un grafista que entró después, que es una pasada, si algún día lo entrevistas, es una pasada como dibujaba y como sigue dibujando.
Me la apunto.
Y estábamos hablando, haciendo broma entre nosotros, eso que hablas un poco por debajo mientras están hablando los demás, qué hambre, ¿cuándo nos vamos a comer? Ya no sé qué, oye, pues podríamos pedir unas pizzas. Y lo soltamos así, no sé si lo dijo él o lo dije yo, ¿por qué no hacemos un juego de un pizzero? Pero en plan, sin ir en serio. Y, hostia, se quedaron todos, joder, qué buena idea. Ah, claro, qué buena idea, pero claro, cada uno tuvo en su mente una idea súper distinta. Yo en aquel tiempo, al lado de casa, tenía una pizzería Sapri con motoristas, con scooter, que para mí eran unos gamberros. O sea, estaban haciendo ruido a las tantas de la noche y para mí un pizzero era un tío transgresor que se subía por la acera, que hacía burradas. Otra persona, pues, le pasó por la cabeza vacaciones en Roma con la, creo que la Andy Herwood y el Gary Grant, y paseando por la ciudad y qué bonito y tal. Otra persona se imaginaba que estaba en Italia y se iban a ver muchos monumentos y museos. Otro quizás pues imaginaba en el salón una Vespa en plan cuadrofenia. Cada uno tenía una proyección de idea bastante distinta. O sea, que lo que al final quedó un poco más el motorista gamberro que tenía yo en mente, que es un repartidor, o lo que era un repartidor de pizzas. Ahora van todos en patinete y en bici, pero en aquel entonces eran scooters. Y así es como nació la idea.
Vale, bueno.
Claro que nadie se espera un juego de un pizzero, pero ¿qué me estás contando, no? Y más en un tiempo que estaba todo un poco así, porque te digo, un poco frágil, ¿no? Que vamos a ir a lo seguro y vamos a hacer una cosa, pues, conservadora. Entonces pasó un poquito esto, que al principio el juego se empezó a plantear, pues, de una manera demasiado conservadora. Pues intentando hacer una conducción técnica de una moto, que derraparas, que tuvieras que tumbarte, que perdieras velocidad cuando ibas cuesta arriba, que derrapara un poco la moto, que el paisaje fuera pues un poco más serio, y bueno, y poco a poco eso vimos que no estaba funcionando y fuimos cambiando un estilo muy desenfadado, muy cartoon, con una conducción súper fácil, que realmente está basada en un joystick, izquierda y derecha. Que eso fue un día que estaba, cuando estaba haciendo pruebas con el juego, porque yo me dedicaba a hacer un poco de game designer en este juego, y todo lo que iba poniendo nuestro motor gráfico, pues lo iba probando, iba jugando, ¿no? Y me vino Xavi Nicolau, el personal técnico de allí de Gaelco, porque en ese momento estaba usando interface, creo que un volante, porque no teníamos otra cosa. Y me dijo, oye, te voy a cambiar el volante un momento porque tengo que arreglar una cosa por el palo que habíamos hecho para hacer las capturas en el car, y me lo puso como un joystick, y hostia, cuando vi aquello, ya está, la conducción tiene que ser así, y esto es súper fácil. Además, una moto, cuando giras te tumbas hacia un lado, hacia otro, va a quedar muy bien con las animaciones, y a partir de ahí empezamos a desarrollar una conducción súper fácil. O sea, nada de ponerse allí a conducir una moto como si fuera de verdad, sino a ponerse a jugar como si estuvieras en un juego de plataformas. Izquierda y derecha y ya está. Y acelerador.
Bueno, y
shortcuts, mucho power up y hacer el loco. O sea, nada de conducción técnica, nada. Era una mezcla de eso, de plataformas, y pero llevando una moto a toda leche. Claro, esto, vale, vale. Esto dio un poquito de miedo. Bueno, la gente me miraba un poco así, como de este que está haciendo. Nos va a llevar a la ruina.
Claro, desarrolla eso más de nos va a llevar a la ruina. Había algún jefe, ¿no?, que no estaba nada convencido, ¿no?
A ver, en general, es que ten en cuenta que es una cosa que no había hecho nunca nadie antes. O sea, no teníamos ningún referente. Así como siempre habíamos buscado pues cosas, bueno, como cuando hablamos de Thundercut, ¿no? Se parece mucho al Toki. O sea, estaba muy basado en ello. Esto es que no había nada que se pareciera. O sea, tú cuando ibas a un salón y cogías un juego de motos, pues ibas por un circuito con velocidad, adelantando a otras motos, y si llegabas el primero ganabas y hacías unas...
Eran todos como el Super Hancock, digamos.
Era todo así. Entonces, claro, es decir, mira, te vendo un juego de motos, pero aquí esto de ir en moto y competición, no. Aquí vas a jugar a plataformas. Pues claro, había desconfianza. A ver, yo puedo decir que tenía la seguridad de que era chulo y que era divertido, pero me podía haber equivocado un montón. A mí me parecía que el ver a un tío que repartía pizzas tenía que ser no un conductor de competición, sino lo que te comentaba antes, lo del mimo de las Ramblas, un tío gamberro. O
sea, bueno, tiene que ser
y ya está.
Un joven pandillero, ¿no?, que se está metiendo en el sistema capitalista, ¿no? Es un punk que descubre que necesita dinero y para conseguirlo necesita trabajar con la moto.
Sí. Total. Así que pasó esto realmente, que bueno, pues había pues cierta desconfianza de... A ver, no desconfianza, sino un poquito de temor, porque, claro, esto había llevado una inversión, veníamos de una trayectoria pues que no había sido tan rentable y se había invertido mucho. Y bueno, fue una sorpresa muy, muy agradable. O sea, ya el primer día que se llevó a la calle y se puso un prototipo a probar, me vinieron y me contaron, hemos pasado a verlo y había un montón de gente alrededor de la máquina, un montón de cascos de moto apilados ahí al lado, que estaba todo el mundo jugando, esperando para poder jugar, haciendo cola, y yo, hostia, lo que pasaba, ¿no? Y sí, tuvo muchísimo éxito. Además, una cosa que me gustó muchísimo, y es una cosa que veía muy a menudo en los salones recreativos, que cuando iban las parejitas, la chica se quedaba jugando por ahí al Tetris o algún juego así más conservador, y aquí veías la parejita que jugaba el noviete, y cuando acababa el noviete jugaba la chica, la novia, y se miraban y se picaban y cada uno hacía, y veías que jugaban chicas, y era una cosa que no solía pasar en las recreativas, y esto también fue un punto, porque es un perfil que también aplicaba a los salones recreativos y no se les ofrecía muchas opciones para jugar.
Vale, vale. Bueno, eso fue una cosa, una coincidencia, ¿no? No lo buscasteis. Aunque sí que es verdad que había dos pizzeros y dos pizzeras. O sea, había dos repartidores chicos y dos repartidores chicas.
Sí. Bueno, esto siempre lo llevábamos, ¿no? O sea, fueran colores o fueran... O fueran géneros, ¿no? Parecía muy, muy adecuado que hubieran chicos y chicas. Y lo que pasa es que ya sabemos cómo había nacido todo esto, ¿no? Tienes un Tomb Raider, que era una chica de donde jugaban solamente tíos. Pues ver a la chica, pues subir, escalar, nadar y todo eso. Pero no, aquí se aceptó y se adoptó pues como un juego también para chicas. Sí. Bueno, al final es esto. Sí, es que en un salón recreativo te puede venir, o te podía venir desde el friki que es muy jugón, hasta el que ha salido a tomar un café de la oficina, se ha escaqueado, el que ha hecho campana en el cole, el abuelo que lleva a los niños el domingo y les pone moneditas para que jueguen. Tienes que pensar en que puede jugar cualquier persona, y si cualquier persona son todos, pues mucho mejor, porque el cajón siempre está lleno. Si haces un juego de motos que solamente van a jugar los que conducen motos y les gustan las carreras de motos, pues estás bastante limitado.
Bueno, te voy a decir, yo soy de Barcelona, he vivido 26 años allí, ahora ya no, hace un tiempo que estoy en Teruel, pero en esa época, o sea, esto es el año 98, en esa época Barcelona era mogollón de jóvenes con ciclomotor, pero mogollón, sí. O sea, de clase, pues muchísimos tenían ya moto, ¿no? Cuando te acercabas a Cou, y es que lo veías en la calle, muchísima gente, como dices tú, que iban al bar con el casco, colgaban el casco encima de la máquina, ¿no? Y se metían ahí y su partida. O sea, que realmente había mucha gente que no conducíamos moto, como yo, ¿no? Pero entonces echábamos la partidica, pues bueno, pues echar la partida, pero había una plaga, voy a llamarlo así suavemente, de motoristas, ¿no? En Barcelona. Ahora sería el bicing, ¿no? Ahora hay más gente con bicing que con moto, pero en aquella época había muchísima gente con ciclomotor en las ciudades.
Sí, sí, la gente se identificó mucho y más por lo que te digo, o sea, porque no era un juego de motos de competición, era un juego de motos de ir por la ciudad, o sea, de ir a hacer faena, ir a los sitios. La gente lo pilló mucho aquí en Europa. En Estados Unidos entró bien también, pero allí pues el tema de motos pues no era, ya lo sabemos, en las pelis son las Harleys y en línea recta, ¿no?, por las carreteras. Pero aquí en Europa el tema, como dices tú, pues se identificó mucho a la gente como algo cotidiano, ¿no? Algo muy cercano y muy transgresor. Eso, pues al final haces un poco lo que no puedes hacer en la vida real, ¿no?
Tienes la moto, muy cartón y muy gamberro, porque podías coger un power-up, que eran unos zapatos enormes, ¿no? Que le pegabas una patada a una furgoneta y la lanzabas por los aires, por ejemplo.
Sí, esa era la idea. Sí, a tope. Sí. Además, fue todo un fenómeno, porque yo recuerdo que empecé a ver cosas inspiradas en Radical Bikers por un montón de sitios. Hubo una peli, que creo que es una saga que han hecho más, si no recuerdo mal, francesa, que se llama Taxi.
Sí.
Es una peli bastante mala, pero me la empecé a ver un día y, hostia, y empieza la peli con un montón de gente que va en scooter y tienen como unos circuitos para hacer cosas que salen en el juego de Radical Bikers.
¡Hostia!
Y de ahí, uno de ellos pasa y se hace un taxi tuneado, que es lo que yo, lo mismo que había hecho yo. O sea, hice Radical Bikers y luego el Smashing Drive, que era digamos, como una secuela del Radical Bikers. Y vi aquella peli y digo, caramba, oye, no lo mencionan, pero qué guay, ¿no? Que parece que totalmente han jugado al Radical Biker y al Smash and Drive y han dicho, vamos a hacer una peli tirados en esto.
Son franceses, estarían algún verano por Salou, jugaron a la máquina y luego cuando volvieron a Francia, ¿no?, ya tenían la inspiración.
Sí. Pero bueno, la máquina se vendió por todas partes, ¿no? Una máquina con mucha salida comercial y fue muy bien para Gaelco, porque fue un gran respiro y todo aquello que había sido tanto sacrificio para entrar en el 3D, pues fue un salvavidas potente y una inyección de moral y de dinero y de todo que nos fue muy, muy, muy bien. Sí. Fue una máquina muy bien recibida, sí.
Sí, no, de hecho en Estados Unidos lo distribuyó Atari, ¿no?, y en Japón SNK, o sea que...
Sí, además estuve en Estados Unidos con Atari, porque nos llamaron, fue un verano que habían encontrado... Aquí entramos un poquito en novatada del diseño del mueble por parte de Gael, porque aún éramos un poquito novatos. Habían encontrado un pequeño fallo de seguridad en el mueble, que había un punto en el manillar en donde un niño pequeño podía llegar a meter un dedo allí y pillárselo al mover el manillar.
Vale.
Entonces decidieron poner una especie de tubo de neopreno o de espuma para proteger aquella zona, y fuimos yo y el ingeniero industrial Alberto Gordillo para echarle un vistazo a ver qué habían hecho, porque Atari pues digamos que tenía un kit para fabricar su propio mueble, ¿no?, basándose en el mueble que había diseñado Gaelco. Y bueno, fue impresionante llegar allí y ver un hangar enorme con un montón de Radical Bikers que estaban montando un montón de muebles, en plan, en busca del arca perdida. ¿Sabes? El tinaco de
cajas. Sí, el almacén aquel, sí.
Sí, yo cuando vi tantos juegos, un juego que has hecho tú, y ves que lo están haciendo allí en Estados Unidos, en Chicago, con toda aquella pasada, pues una pasada. El primer sitio que me llevaron fue a un bar del Michael Jordan, porque allí tenían uno. para que lo probara y yo dar un poco mi opinión de si aquello perjudicaba mucho la playabilidad, que era el apaño que habían hecho, y entre mi opinión y la opinión del ingeniero a ver si podíamos encontrar una solución. La verdad es que sí, se cargaron totalmente la playabilidad porque claro, el manillar se movía como un joystick, de izquierda a derecha, como te decía, y al ponerle aquel tubo había que hacer mucha presión para llegar a un extremo. No sé si me explico.
Uh-huh. Sí, explicas.
Sí, exacto, es como si tuvieras un muelle fuerte. Y claro, el juego se basaba en una conducción muy, muy fácil. O sea, tú ibas de frente contra un camión y en el último segundo lo esquivabas, porque era súper rápido. Claro, con el sistema este que habían puesto los americanos, te costaba un montón girar el manillar. Y claro, se perdía mucho en playability. Pero bueno, ahí quedó. Había un stock muy grande que vendían, se vendió bien y nada, en Estados Unidos pues jugaron de otra manera. Seguramente lo encontrarían pues bastante más difícil que aquí.
Vale. Bueno, este Radical Bikers, que yo por lo que he leído por ahí, casi tuvo segunda parte, ¿verdad?
Sí. La idea se me ocurrió cuando llevaba la o sea, como te he contado, hacíamos pruebas en salones recreativos, ¿vale? Y había uno en el que iba yo pues cada día o cada dos días y llevaba una actualización, iba en taxi, llevaba una actualización después de haber visto cómo funcionaba el juego en la sala recreativa, pues había algún bug o habías cambiado alguna cosa, habías mejorado algo, pues ibas con una versión nueva. Y en estos viajes de ir para allá a cambiar el hardware al mueble, en el taxi, pues un día se me ocurrió, bueno, pues podríamos hacer un juego pues como el Radical, pero en plan peli americana. O sea, el transgresor, pero en plan como las persecuciones de las pelis americanas. En Nueva York, en Estados Unidos, y con un taxi, pues, destroyer, un crazy taxi que se mete por todas partes, que coge power-ups, que tiene shortcuts, bueno, un poquito lo mismo. Y es lo que empezamos a desarrollar para el siguiente juego. Un Crazy Taxi, que tuvimos que cambiar el nombre porque Sega se le ocurrió exactamente lo mismo. Se había enamorado mucho de Radical Bikers y se le ocurrió pues hacer lo mismo y justamente con el mismo nombre. Hizo un Crazy Taxi que salió mucho antes que nosotros, además con un hardware más potente que el nuestro, con unos gráficos más bonitos, un mueble precioso.
Y la música, y la música de Offspring.
Sí, todo estaba genial. O sea, con un presupuesto que era, nos pegaba 20.000 vueltas. Y claro, pues por aquello dice, vamos a poder competir con esto. Y seguimos adelante y lo acabamos. No le pudimos poner ninguna referencia al nombre que tuviera que ver con taxi o con cab. Y como era un Smashing Drive, pues así se quedó. Y por suerte...
Hostia, nos dejaron poner nada de taxi, nada, cero. O sea, no podías poner...
Además, en cuanto había mucho recelo con el tema... O sea, se miraba mucho el tema de las patentes. Sí, porque íbamos rápido, ¿sabes? O sea, como te había contado antes, había una serie de ventanas de mercado... Había que salir, aquello tenía que ser rentable y no nos podíamos... por una cosa así, por culpa de un nombre, que nos echaran para atrás una producción que ya estaba en marcha, que se habían hecho ya todo el tema de rotulaciones, todo el tema de gráficos, y que por cambiar un título, pues aquello se nos retrasara pues a lo mejor medio año, ¿no? Porque tienes que volver a cambiar muchas cosas. Así que se miraba con lupa. Y, vale. Y cuando había algo que podía ser sospechoso de que hubiera algún problema de copyrights, pues fuera, nada. Ni taxi, ni cab, ni nada parecido. Machine Drive y listo.
Hostia, yo pensaba que ibas a hablar del Radical Bikers 2, ¿eh? O sea, yo he visto por ahí bocetos de la segunda parte de Radical Bikers. Yo pensaba que directamente habíais dicho, hostia, pues ya que ha ido también este Radical Bikers, haremos la segunda parte.
No, pero esto viene ya para juegos de consumo. O sea, esto ya viene cuando se hace la adaptación de Radical Bikers a PlayStation 2, creo que era. No, PlayStation.
A la 1.
Eso sí, a la 1. Que, por cierto, creo que eran Bitmanagers.
Sí.
Lo pasaron fatal porque a alguien se le ocurrió, no sé quién, y tampoco es por criticar, a alguien se le ocurrió decir, yo sé cómo se ha hecho este juego. yo os lo explico. Y fue allí y les dijo cómo estaba hecho el juego y cómo lo tenían que adaptar y se volvieron locos buscando cómo estaba hecho, porque realmente yo cuando... O sea, parecía que era muy simple, que estaba todo temporizado. O sea, cuando llegabas en el segundo tal, aparecía un coche. Y realmente no era así. O sea, ya ponía montones de condicionales. Si llegabas en este tiempo y habías pasado por tal sitio y aún no había salido un camión que venía por aquella curva, en vez de salir este coche, me sale, yo qué sé, un rinoceronte que cruza por el medio. Claro, había un montón de detalles.
Estaba scriptado, ¿no? Estaba muy scriptado para que saliesen cosas diferentes.
Claro, yo había puesto... montones de variables de activaciones por zonas, por condicionales de cosas que habían o no pasado. O sea, no era que decir, pues bueno, voy avanzando y a cada paso de tiempo pues está programado si sale algo. Realmente no. Y claro, les costó mucho adaptarlo. Yo la primera versión que vi de prueba, claro, habían cosas que me pasaron una versión para probarla y claro, había cosas que estaban fatal en la conducción, en la aparición de elementos, en las coreografías, y les di algunas pautas, pero no entré, apenas entré en lo que fue el desarrollo. Y fue aquí cuando se había pensado hacer este Radical Bikers 2, que me pidieron hacer unos prototipos de nuevos personajes, que hice en papel, y aquello pues no evolucionó más. Porque, bueno, al final Gaelco sí que creo que llegó a comprar Bitmanager y así todo.
Sí, sí, mira, Gaelco necesitaba que alguien hiciese la versión de Speed Up para PlayStation, entonces contactó con Bitmanagers. Vale. Les gustó que esta gente se dedicaba al mercado de consolas, doméstico, ¿no? Como dices tú, y dijeron, hostia, claro, nosotros estamos en el mundo recreativo, podríamos diversificar, en lugar de tener todos los huevos en un cesto, ¿no? Si tenemos dos cestos y uno se cae, pues nos queda el otro cesto. Y adquirieron Bitmanagers, pero ellos lo que querían hacer era juegos de consola grande, de PlayStation, PlayStation 2, de la Xbox, todo lo que sea no handheld, no las consolitas de Nintendo, que era lo que estaban acostumbrados la gente de Bitmanagers. Entonces, Isidro Gilaver, esta gente de Bitmanagers, dijeron, bueno, pues ya nos habéis adquirido, pero en el 2000, es que no recuerdo el año exacto, ¿vale? Se vuelven a comprar la parte de desarrollo de consolas portátiles, se la compran ellos mismos a Gaelco y se salen, ¿vale? Y se montan su propia empresa otra vez, ¿no? Con esa sección. Entonces fue eso, fue una entrada en Gaelco para hacer juegos de consola, pero que realmente tampoco hubo muchos juegos de consola.
No, es que Gaelco nunca tuvo demasiadas ganas o intenciones de entrar en el mundo, como lo llamábamos en aquel tiempo, del consumo. O sea, estaba el arcade, el máquinas recreativas, el coin-up, y el mundo de consumo, que es, se llamaba así porque es, bueno, la gente se compra el juego, ¿no? Y lo tiene en casa. Y no hubieron muchas ganas, cuando digo ganas me refiero a que bueno, que ellos harían sus números, sus planes, y seguían viendo mucho más rentable el mundo de sala recreativa que no el mundo de vender cientos de miles de copias de un mismo juego, que supongo que se queda pues una parte Sony, que no son los precios.
Bueno, claro, y que no son pedidos en firme, ¿no? O sea, yo qué sé, si tengo pedidos para 1,000 placas recreativas, pues fabrico 1,000 placas recreativas o 1,000 muebles y ya está, ¿no? Aquí tienes que ir al mercado. Eso quiere decir que tienes que fabricar los juegos, buscar distribución, ¿no? Enviarlos y rezar, ¿no? Y a ver si se venden.
Claro, hay que tener en cuenta que este tipo de juegos no son de una producción de un año, como íbamos nosotros en Gaelco. Son unas producciones grandes que requieren un equipo mucho más grande de programadores y de grafistas. Y bueno, claro, es una inversión, es un cambio de paradigma bastante bestia. Entonces, yo creo que ahí Gaelco nunca quiso llegar a entrar del todo. Pues hizo estas pruebas, pero no. Ya se vio también más adelante que no. Que por aquí Gaelco no tenía mucho.
Que no le puse empeño, ¿no?
No, porque no lo vería en su mercado, en su circuito comercial, como algo que les pudiera dar lo mismo que les estaba dando el coin-up. la máquina recreativa.
Vale. Este Radical Bikers, por cierto, la gente de Bitmaniers también hizo la versión de Game Boy Advance, que no se llegó a comercializar, pero que luego apareció en un cajón de alguien, ¿no? Y ahora sí que se puede disfrutar. Que, bueno, esta no sé si la viste tú.
Vi algún vídeo. No lo llegué a probar. Lo que sí te puedo decir es que sí que probé el de PlayStation y como siempre, es que no hay color. O sea, no, a ver, claro, es que esto es como cuando, te voy a poner un símil, esto es como cuando tienes un libro que es muy bueno y haces una peli. Si adaptas el libro al pie de la letra a la peli, pues parece que nadie se va a quejar porque ha sido fiel, pero a lo mejor esa peli casi siempre suele pasar que no es así o que la peli es mala. Entonces, hay que hacer interpretaciones, o sea, no puedes hacer adaptaciones muy literales porque no quedan bien. Pues, yo creo que un juego de coin-up que está pensado para que la media de partida sea de unos 3 minutos, ¿vale? Eso quiere decir que unos duran muy poquito y otros a lo mejor duran 20 minutos. O sea, no es que echas a la gente fuera enseguida, ¿no? Pero sí que lo calculas para que sea rentable, que esa media sea así. Un juego que está pensado de esa manera no está pensado para una persona que se pasa horas en casa con una consola de videojuegos. No tiene nada que ver. Entonces, la adaptación de Radical Bikers o de cualquier otro juego de coin-up a una consola tiene que ir con una historia detrás, con una narrativa, con unos retos de aventura, que vayan pasando cosas. Eso de la historia. Entonces, cuando haces una adaptación, creo que hay que hacer no una adaptación técnica para que te quede igual, sino coger la esencia del juego y crear un juego nuevo para la consola. Entonces, en ese sentido, yo creo que ahí esas adaptaciones no funcionaban bien por esto, porque la filosofía de coin-up de recreativa es muy diferente.
No, tienes razón. O sea, realmente, yo qué sé, te comprabas un juego de PlayStation porque tenía una historia que a lo mejor te duraba 10 horas, ¿no? Y tal. Claro, aquí claro. Es lo que dices, es una vez y otra vez y otra vez lo mismo.
Aquí es que alguien que mete una moneda y va a jugar de manera súper intensa durante poquito tiempo. Entonces estás explicando las cosas de otra manera, muy diferente a una consola. No es. Quizás se parece mucho más un juego de móvil de hoy en día a lo que era antes una máquina recreativa. Que entre parada y parada del metro juegas una partida rápida. Eso se parece mucho más.
Sí, sería el estilo arcade, sí, básicamente. Sí.
Pero una consola no, porque la gente se ha comprado aquello, se ha gastado una pasta para ir a casa y jugar y que le dure. Y no,
es como el Call of Duty este último, ¿no? Una campaña de 4 horas. ¿Cómo que 4 horas? Si a mí no me gusta jugar online, yo quiero una campaña de 15 horas o de 20, porque yo no voy a jugar con otra gente, claro. Bueno, oye, antes del Smashing Drive, tengo aquí el Bank de los Bitmanagers, que era un juego de puntería. Tengo el Football Power de Zigurat, que era este que tenía como unos pelotas de fútbol que tú podías chutar y era el mando, ¿no? Que te dirigías la pelota con esto.
Sí.
Un poco rollo el Street Fighter, ¿no? Que el uno, el primero, que según la potencia que pegabas era puñetazo fuerte o puñetazo flojo. Pues un poco así.
Sí.
Y luego, antes del Smashing Drive, tengo aquí el Rolling Extreme.
¡Ostras, sí!
El Street Luge. Claro, que esto es, es tirarse por un monopatín por una carretera, para abajo, básicamente.
Sí, es un deporte que se llama así, el Street Luge.
Trineo de asfalto en español.
Sí, no es un monopatín, o sea, la gente va así, o sea, es un deporte creo que oficial. Va estirada en la tabla y baja por pendientes. Entonces, claro, esto yo no participé en este juego.
Ah, vale.
O sea, mucho no te puedo contar, solo te puedo decir que desde fuera la premisa parece atractiva, porque bueno, lo voy a ambientar en unos escenarios pues americanos, también muy de película. Es un deporte de riesgo, pues también puede parecer muy transgresor como el Radical, porque puedes meterte por ciudad. Pero claro, aquí tienes un problema, y es que dependes exclusivamente de la gravedad. Que es un problema también que le había pasado al juego de Zigurat, el que hablábamos antes, el de Snowboard. me has dicho el nombre antes, no me acuerdo ahora cómo se llamaba.
El Surf Planet.
El Surf Planet. Que tuvieron que inventar cositas, aquello de ir cogiendo la cera para...
Ah, sí, para que la fuese más rápido.
O sea, que era realmente un power up, porque exclusivamente cuesta abajo, pues aquello, como primera idea, primera sensación, está muy bien, pero luego acaba siendo muy repetitivo y tiene poca variedad de juego. Y es un poco lo que le pasó al Steel Dutch, que empezó con esta idea de juego de deporte de riesgo y transgresor y tal, y intentando llevar la línea de Radical Bikers, pero no acabó de funcionar muy bien. Entonces se le empezaron a poner añadidos, pues power-ups, que te salían unos guantes de boxeo y entonces le dabas puñetazos como el Radical con las patadas al de al lado, cosas así. Y es un juego que es una pena porque tenía un aspecto muy bonito y, como te digo, la premisa era chula, pero no acabó de funcionar. Entonces, y al final se le hizo un mueble especial que simulara un poquito que vas tumbado, porque claro, tampoco puedes hacer un interface que vayas totalmente tumbado como en la tabla que hay en realidad, ¿no? Y quedó un poco aparatoso. Entonces, fue un juego que no... A ver, hizo lo que tenía que hacer, recaudó o tuvo los beneficios que tenía que tener, pero no fue un juego que triunfó.
Bueno, a ver, este yo no lo vi nunca. Y lo que dices, ¿no? Había dos muebles, uno de pie y otro sentado. Exacto. Y en el mueble tenías como dos palancas, una a cada lado, que representaba, pues eso, que te agarrabas al suelo para girar, o que le pegabas un puñetazo al de al lado y frenabas.
Sí, creo que realmente estas tablas llevan también como unas palancas para frenos o para tumbarse, no lo sé. No tengo ni idea cómo va este deporte, pero sí, es algo así. Sí, no, estaba muy bien representado. Pero, como te digo, creo que esta dependencia de la gravedad, o sea, que no puedes ni acelerar ni hacer otra cosa y más que nada tienes que ir haciendo un zigzag para llegar abajo, pues le quitaba un poco de profundidad al juego.
Vale. Bueno, año 99 sale un juego que has comentado de Sega, ¿no? El Crazy Taxi. Año sí. 2000 sale al mercado el Smashing Drive. ¿En qué momento os enteráis de que no podéis utilizar la palabra taxi? Y de que Sega iba a sacar ese juego, ¿cuando ya estabais en pleno desarrollo o...?
Pues mira, cada año íbamos a una feria, no me preguntes el nombre porque no lo recuerdo, una feria que se hacía en Londres, que era, creo que te lo comenté antes, era esta ventana de ventas que había, ¿no? Esta previsión de presentación al mercado y a los posibles compradores. Y estábamos a mitad de desarrollo del Crazy Taxi. Y llegamos a la feria aquella y me veo, y yo siempre me iba al stand de Sega, era uno de los primeros a que me iba a ver qué habían hecho, a ver qué habían hecho de Wise, y me veo Crazy Taxi. Y me veo un juego que es así urbano, abierto y parecido al Radical. Y digo, ¡ay, madre! ¿Esto qué es? ¿Qué ha pasado aquí? Y claro, se cae el alma a los pies, porque tú ya tienes el juego muy avanzado, lo estás haciendo con mucha ilusión. Pero bueno, empezamos a mirarlo bien, a jugar, y vimos que realmente sí que había cogido un poco el aire de lo que era Radical Bikers, pero era un juego muy diferente. Era un juego muy diferente porque Sega estaba presentando ese año su nuevo hardware, que creo que se llamaba Naomi, que adaptaría en una consola, que no me acuerdo cómo se llamaba, una nueva consola.
La Dreamcast.
Pues sí, la Dreamcast. Y claro, era un tipo de juego, lo que comentábamos hace un momento, más pensado con una premisa para jugar en casa que para jugar en máquina recreativa. Pero digamos que era muy compatible con ambas, ¿vale? Y claro, era diferente a lo nuestro. Nuestro Smashing Drive, como se llamó al final, era muy de a saco. Partida corta, claro, muy a tope.
Smashing Drive es... Digamos, tú tienes un taxi, tienes que llevar a un cliente en un tiempo límite, pero es una carrera. En cambio, lo que sería el Crazy Taxi es un mundo abierto en el que tú recoges clientes y los puedes ir recogiendo a varios a la vez, los vas soltando en su destino y el tiempo, bueno, se va acumulando el tiempo extra que te da, ¿no? Por dejar a los clientes, con lo cual tú puedes estar jugando indefinidamente, ¿no? En teoría. En cambio, el vuestro no, el vuestro cuando tú llegas al final, pues va al siguiente circuito, el siguiente cliente.
Claro, exacto. O sea, Sega ya tenía en la cabeza de que aquello lo presentaba para recreativas, pero en su proceso de creación pues ya lo habían preparado para lo que era una consola, pues un juego que pudieras alargar y poner muchas cositas. Y como has explicado perfectamente, o sea, era recoger al cliente, llevarlo a un sitio, había un montón de combinaciones. No era tan a piñón y tan a saco como era el Radical Bikers, pero sí que había cogido aquella esencia, ¿no? Ya no era un juego de conducción de coches, no era un juego que costara conducir, no era un juego técnico de carreras, era un escenario urbano y era un comportamiento transgresor, o sea, que te metía por la acera, por debajo del agua, por todas partes. Entonces habían cogido esa esencia del Radical y la habían adaptado a este juego de Crazy Taxi. Pero claro, bueno, por ese lado a nosotros nos fue bien, porque realmente era un juego diferente. Lo que pasa es que, claro, cuando estás en el mercado y el explotador, los salones, vas y les dices, oye, que tengo un juego de taxis en americanos, que vas por la calle, por la ciudad, y dices, ah, no, ya tengo uno. Me he comprado uno muy caro de Sega, que es muy bonito. Entonces, claro, eso no nos ayudó. Eso fue un punto de competencia muy... muy, muy directa, muy directa. Claro. Que ayudó a que nuestro juego pues se vendiera. Y además un juego que nos quedó muy bien para dobles, porque lo que realmente le gustaba a la gente de Smashing Drive era jugar a dobles y, ajá, destrozar el coche del compañero. O sea, llevar los Bigfoots y pasarle por encima al compañero y aplastarle el coche, es que les flipaba. Además veía chicas jugar a esto en las salas recreativas. Y es que no la reconocía, o sea, el carácter que le ponían y cómo se tiraban de los pelos porque me habías machacado el coche y habías pasado por encima. Y bueno, y se peleaban, o sea, se picaban muchísimo. Llegaban un time extended, no, paz, 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 ¿no? Para que los dos pasaran y siguieran jugando. Y luego nada, a darse... Era como una arena, o sea, a la gente le gustaba eso realmente. Más que el hecho de llevar a alguien a su destino, pues como que les daba igual. Les divertía mucho pelear durante el trayecto, pelear entre ellos. Y claro, esto era muy diferente al Crazy Taxi de Sega. Y por ahí, pues bueno, pues ahí tuvimos puntos y pudimos pues estar compitiendo también. Pero ya te digo, es esto. O sea, llegas al mercado donde ya existe un juego de taxis americanos por Estados Unidos y al propietario pues le suena que eso ya lo tiene.
Hostia, ¿y no se os ocurrió decir, hostia, pues vamos a cambiar el... que en lugar de sea un taxi, que sea una ambulancia, ¿no? O algo así, para que no fuera exactamente igual.
Sí, ya lo pensamos. De hecho, creo que hubo... poco después Sega sacó uno de una ambulancia. Ahora que lo dices, no me acordaba ya, ¿eh? Creo que lo sacó...
no me suena, ¿eh? El de la ambulancia no tengo ni idea.
Pues lo visualizo, ¿eh? Estoy casi seguro. Que hizo una ambulancia, incluso más tarde hizo otro de motos, que ese ya era calcado al Radical en la intro, salía, o sea, era una intro muy parecida a la que teníamos nosotros, que salía en una plaza italiana y avanzaban los personajes y se subían a la moto,
sí,
pero con la misma planificación, los mismos planos, o sea, era clavadito, el juego era distinto. Era más bien que ibas haciendo unas carreras y te perseguía la policía y eran cosas así. O sea, no era un buen juego, pero seguían la línea de que se notaba que se habían enamorado del Radical. O sea, eso lo continuó Sega bastante tiempo, sí, sí. Y bueno, claro, es que incluso me hice un viaje a Nueva York para conocerme la ciudad y para ambientarme en los circuitos y todo estaba muy, muy invertido ya. O sea, echar para atrás y cambiarlo...
No, o sea, lo mismo, pero en lugar de llevar un cliente, ¿no? Como es en el Smashing Drive, pues llevases un enfermo, ¿no? Que tuvieses que llevar a un hospital, por ejemplo.
Pero, bueno, se quedó así.
Vale.
Como
vale.
Te digo, íbamos... Bueno. Es que cuando lo vimos estaba muy avanzado el juego. Y,
vale.
Y eso es lo que te digo, o sea, esa era nuestra ventana para ver cómo iba a ir el mercado, teníamos que salir y no se podía perder más tiempo.
Bueno, el juego que tú te metes por edificios, te metes por dentro de un aeropuerto, mientras hay un avión despegando, escalas un edificio y te encuentras a King Kong, a ver, sí. Xavi, o sea, sí. Ahí hay una de huevos de Pascua, porque además hay lo que serían los caminos ocultos, ¿no? Que los Risky Routes o algo así, que es que... Sí, no.
shortcuts que hay. Sí. No, y había muchas. Por ejemplo, cuando si subías el edificio que creo que era el Empire State, sí, y le dabas el golpe a King Kong y salía King Kong volando, cuando llegabas al final, si llegabas el primero, estabas entregando unos mafiosos que se quedaban en Times Square y entonces les caía King Kong encima.
¡Hostia!
Y solo pasaba si se daba esta serie de combinaciones. O sea, había mucho huevo de Pascua, mucha referencia a películas americanas de persecuciones. La idea era esta. Era tener un aspecto muy, muy de Hollywood, de lo que hemos visto toda la vida en películas americanas con coches persiguiéndose.
Vale. Y si Sega pudo...
Sí, sí.
Perdón, perdón. Y si Sega pudo contratar a Offspring y Bad Religion, ¿no? Las músicas de estos dos grandes grupos, vosotros no erais menos y teníais la música de Joan Sanmartí y Tomás Lorenzo.
Sí, bueno, Tomás Lorenzo solamente participó en este juego, si no recuerdo mal, que hizo un tema. Y Joan Sanmartí está desde... Yo lo conocí, si no recuerdo mal, en Thunderhoop.
Vale.
Que fuimos a su casa también y que muchos sonidos... de enemigos, de impactos y de gritos, los hice yo con la boca, grabando en su estudio. Y desde entonces Joan Sanmartí hizo casi todas las músicas de los juegos de Gaelco, sí, sí. Y sí, bueno, sí.
Y las músicas
eran temas chulos, estaba muy bien.
Tienen, claro, y tienen letra en inglés, ¿vale? Pero es que, claro, yo me he puesto a investigar un poco y lo que he visto es que hay grupos de investigación, o sea, hay grupos que jugaban a este juego. Este juego salió en consola, este juego salió en la Xbox y en la GameCube, ¿vale? Sí, y en la Game Boy Advance... ¿Perdona?
Sí, no, que lo adaptó Namco. Sí, sí.
Sí, sí, en la Game Boy Advance en el 2004 y en la Xbox y la GameCube en 2002. Y claro, hay mucha gente que de crío pues le regalaron este juego, lo ha jugado, o se lo han dejado, lo ha alquilado, bueno, lo que pasas en la época, ¿vale? Y jugaban partida, y ellos iban escuchando las letras y tal, y se ve que las letras no las entendían. Y poco a poco han ido sacando las letras y hay foros en los cuales pues van poniendo lo que ellos creen que es la letra de las canciones. Porque hay muchísima gente que se quedó pillada jugando al juego, ¿no? Intentando averiguar todas las letras.
Pues no sé si será por el sentido de las letras, porque por el acento no lo creo, porque la mayoría de canciones el cantante es un doblador británico que ha hecho montones de documentales, de trailers, ¿sabes? De los típicos trailers... Esa es aquella voz grave, In Theaters, This Fall y tal, que te va narrando cuando se va a estrenar la peli, pues él ha hecho un montón de...
Un tío con una buena dicción, digamos.
Sí, y además te decía, ¿cómo quieres esto? ¿En acento americano, británico, australiano? Y bueno, el tío era un crack. Así que no creo que sea por la pronunciación, o sea, debe ser por el sentido de las letras.
Entiendo también que, pues, falsetes, ¿no? De que tenía que hacer, pues, para las letras y tal, pues, uh-huh. algunas estribillos o lo que sea, pues, a lo mejor no se acababan de entender.
Puede ser.
Pero sí, sí, ya te digo que si buscáis por internet las letras de estas canciones, de Smashing Drive, hay muchísima gente que está ahí investigando y hay gente, pues, que ha colgado, pues, su versión de las letras.
qué bueno, oye, pues lo miraré, no lo sabía, esto es súper curioso, está guay. Bueno, es la misma producción también que en el Radical, ¿eh? Es el mismo equipo.
Vale.
Tanto en Radical
y bueno, como en el Smashing Drive, entonces, pues, ¿qué tal? ¿Os permitió, pues, manteneros hasta el siguiente juego, entiendo?
Sí. Ya te digo, fue una piedra en el camino el tener ya en el mercado un juego de taxis americanos, pero aún así el juego fue bastante bien. Creo que quizás hubiera ido mejor, no sé por qué, se vendieron menos lo que llamábamos twins, ¿no? Para que jugaran dos jugadores.
Vale. O sea, que a lo mejor la gente se arriesgaba a tener una, pero dicen, hostia, dos.
Claro, seguramente fue por esto, ¿no? Porque ya en el mercado, pues ya la recreativa ya tenía una de taxis, comprar dos, pues ya era mucho. Entonces, ahí también fue una lástima porque el juego lo petaba para los jugadores. Ese.
Vale. No sé si hay alguna cosita de Smashing Drive así que no hayamos comentado. Yo creo que le hemos dado mucha caña ya.
Ya está bien, sí.
Vale, pues en esta época, como comentabas, ya estabais haciendo dos juegos a la vez. Entonces, en el 2002 sale ATV Track, que era el juego este de Quatsch. Que sí, yo no sé si estuviste involucrado en este.
No, igual que en el Street Luge, se formaron estos dos equipos. En uno los llevaba el socio Luis Jonama, con Xavi Fradera, y en el otro estaba Josep Kingles conmigo.
Vale.
Y entonces a ver, siempre se participa, pero los que estábamos más en la visión general del juego, pues nos dedicábamos a nuestros proyectos. Luego el resto del equipo sí que pasaba de un proyecto a otro. Pero no, yo aquí no participé, pero sí sé que, claro, estaba allí. Y fue un juego que tuvo mucho éxito, también estuvo muy bien asesorado, se trabajó muchísimo, el mueble era espectacular. Quizás, creo recordar que la única pega que tuvo fue en el mueble, por tema de averías, por el manillar, claro, era un mueble muy complejo, muy bonito, pero muy complejo. Entonces, claro, esto es lo que pasa, ¿no? Que cuando haces un mueble para sala recreativa que tiene cierta complejidad, con muchas cosas que se mueven, la gente era muy bruta en los salones recreativos.
La gente sigue siendo muy bruta.
Mira, este que comentabas antes, de Cimbrat, el del fútbol.
Sí.
Este tuvo problemas, pero no porque estuviera fuera robusto y no estuviera bien hecho. Es que me contaron que la gente cogía carrerilla para darle la patada al balón, pero con unas ganas, vamos, que te voy a reventar. Y claro, cuando has pensado que aquello es un manillar, que tal, para que la gente tenga su feeling y te viene gente en plan destroyer, pues sí, ahí tienes un problema pues de recambios, de averías. Pero aparte de esa anécdota, es un juego que funcionó muy bien, multijugador también, y que era chulísimo, muy, muy, muy atractivo. Sí,
claro, no, es que tú tienes ahí el quad, ¿no? Que lo pruebas y tal, y luego resulta que se montan tres adolescentes de 70 kilos cada uno, ¿no? Y se van tirando para un lado y para el otro, ¿no? Y la lían parda.
Sí, una brutalidad. Pero bueno, mira, era esto una sala recreativa, un mini parque de atracciones. Si te ponían allí un caballito para subirte, pues te subía para pasártelo bien y a lo bestia. Y claro, todo no se puede leer. Esto recuerdo que sí que Sega hizo un mueble en Daytona, que una vez me preguntaron, no sé para qué juego fue, el ingeniero Alberto Gordillo dice, ves a un salón recreativo y dime qué mueble te gusta más, por el hardware que tiene, para que le echemos un vistazo y podamos adaptar pues cómo lo han hecho ellos. Y cuando le dije el Daytona y lo vio, y me dijo, esto es imposible. O sea, Sega no volvió a hacer un juego así en la vida. Era un mueble súper robusto. Es que era como un coche de verdad, una pasada. Pero claro, eso pues sí, seguramente durará años, pero costaría un pastón y claro, eso no sale a cuenta. Al final se tiene que hacer un balance entre las averías que vas a tener y hacer una cosa muy, muy, muy robusta y de mucha calidad. Entonces tienes que llegar a un equilibrio. Vale. Hacer un mueble tan perfecto como el Daytona es algo que me parece que pasó una vez y ya está.
O sea, que la gente que tiene el Daytona en casa tiene una joya, ¿no?
Uf, ya te digo, sí, para toda la vida.
Bueno, el siguiente, 2002 también, Gaelco Football, que es una evolución de este del Football Power, ¿no? De Zigurat, pues sería pues la actualización gráfica y tal. Y luego ya sí, en 2003, el Tokyo Cop.
El Tokyo Cop, sí. Otro que no era este el nombre, ¿eh?
Tampoco,
me suena feísimo. No, el nombre que yo tenía era Neocoban.
Neocoban.
Coban es en Tokio, porque me fui unos días a Tokio para. En aquel tiempo no había Google Maps y estas cosas, o sea, te lo tenías que currar tú. Me pasé allí unos días haciendo fotos de todo Tokio para que luego el equipo gráfico tuviera material y yo para tener una idea de cómo construir los circuitos, ¿no? Porque yo primero hacía el prototipo de circuito base por donde iba a transcurrir pues, todos los escenarios y luego ya el equipo bueno, lo hacía bien, lo completaba. Y Coban en Tokio eran unos puestos de policía, como un pequeño kiosco. ¿Sabes cómo los kioscos de la ONCE?
Sí.
Donde venden la lotería, que están por ahí, es un kiosco pequeñito, pues Era algo así, pero de policía, ¿vale? Estaba el policía del barrio e informaba a la gente. O sea, es que allí son como muy buenos. O sea, la policía es muy Akira Toriyama, pero de doctores. Y claro, habían algunos que eran con unos diseños muy chulos. Y entonces yo me imaginé aquello del Coban, pues como un rollo Mazinger Z. O sea, arriba tenías como una salida de la comisaría en plan kiosco, pero de manera subterránea, pues es donde estaban los coches, con un ascensor subían hasta arriba y salías con un coche chulísimo. Y lo de Neo, pues bueno, porque le coge mucho al rollo de Neo Tokio y estas cosas manda, ¿no? Pero bueno, volvió a pasar lo mismo, que en Europa había una patente de alarmas, creo que era, que usaba el nombre de Coban y ya no pudimos usarlo. Y dándole vueltas y vueltas y vueltas, pues venga, policía de Tokio, Tokio Cop, ala, y ya está. Ahí nos quedamos. Con esto seguro que no tenemos problemas.
Bueno, pero este juego, la jugabilidad, digamos, ya cambiaba, ¿no? Porque tú llevabas unos policías y tenéis que detener a unos criminales, ¿no?
Sí, este juego, la verdad es que es mi favorito de los que hicimos en Gaelco. Primero porque había muchas conducciones, todas eran para casuals, eran muy casuals, eran muy fáciles también, unas más que otras. Pero tenía una simulación de física que le daba un toque muy realista y también un poquito exagerado, muy de caricatura. Y quedaba muy chulo, quedaba muy de película. Y habíamos empezado a usar una pequeña IA, una pequeña inteligencia artificial, de manera que el CPU, el coche al que perseguías, iba tomando decisiones en función de lo que el jugador hacía. O sea, ya no era un juego de aquellos a piñón, ¿no? Que te podías ir aprendiendo y siempre pasaba lo mismo. Y era una pasada, porque nos sorprendía a cada partida. Pero ¿cómo se le ha ocurrido girar en ese momento por esa calle esquivando ese coche? Y hacía unas cosas chulísimas. Entonces daba la sensación de que realmente estabas, no realmente, pero se parecía mucho a alguien que era humano y estaba desesperado por huir porque le perseguía la policía y se la pegaba y tenía accidentes y a lo mejor lo atrapabas porque le estabas presionando tanto que al final acababa estampado. Entonces eso le daba mucha vidilla al juego. Le da mucha vida. Y bueno, era un juego que en principio habíamos pensado, ya empezábamos a pensar más en el tema de hacer cosas online y cosas en internet. Y era una idea en principio muy, muy ambiciosa que yo tenía programada, pero que por supuesto no se hizo, ni siquiera con la idea para adaptar después a la consola tampoco se iba a hacer. Y era lo de crear un mundo persistente en el que tú ibas entrando y aunque no jugaras, aquello iba evolucionando. Por ejemplo, algún delincuente que habías atrapado, cuando volvías a entrar se había escapado, tenías que volver a atraparlo. Y según, eso sí que se puso en el juego, según ibas perdiendo o no ibas ganando cosas, no atrapabas a los ladrones en el tiempo adecuado, te degradaban pues de teniente a sargento. Y también habían cazarrecompensas, que también perseguían por su cuenta a delincuentes, pero si cometían muchas infracciones también eran perseguidos por policías. La idea era crear todo un mundo en el que tú pudieras ir entrando y aquello estaba vivo, pero vivo por los propios jugadores. O sea, era un mundo donde la gente estaba siempre jugando, pero claro, eso era las ganas y las ideas y la visión de futuro y al final lo que pudimos hacer, pues, como máximo era meter los récords online y ya está, y hacer una página web. Pero la idea era mucho más ambiciosa, había muchos más circuitos de Tokio, pero es lo de siempre. O sea, tenemos un presupuesto, un tiempo y tuvo que acabarse pues cuando los plazos tocaban. Pero fue un juego muy guay. Lástima que fue una temporada en la que ya el mercado ya no estaba en su mejor momento y no se vendieron mucho. Pero entró muy bien en Japón, lo cual es muy difícil porque en Japón tienen su logística muy, muy estanca, es una isla. Entonces ellos tienen producto nacional, como la fruta, ¿sabes? Y que no les hace ninguna falta que vengan de fuera a llevarles videojuegos.
Bueno, son un poco como los franceses, son muy chauvinistas, yo creo, esta gente.
Sí. O sea, ellos tienen sus cosas y ¿para qué le vas a traer un videojuego si tengo aquí a patadas? Entonces entrar allí es motivo de éxito. Y estuvo muy bien porque acabamos trabajando con Namco, que dieron de beta testers y los muy cabrones encontraban bugs de una manera, o sea, no sé cómo lo hicieron, consiguieron conectar al mueble, bueno, al juego, a la placa, un pad de consola, iban al píxel, o sea, encontraban agujeritos de algún polígono que no se había cosido bien y cuando por allí pasaba el coche, pues había una fuerza de impacto que lo ponía en órbita y salía el coche volando, cosas que bueno, que nosotros como beta testers ahí en Gaelco ni teníamos tanto tiempo ni podíamos dedicarle tanta inversión a probar aquello. A veces pues salían los juegos al mercado y algún bug había. Era inevitable, pero sí, sí, trabajar con ellos así, te encontraban todos los detalles. Una pasada.
Oye, y aquí ya estaríais utilizando un PC, ¿no? Directamente para...
Sí, aquí ya no íbamos totalmente con hardware de Gaelco, ya se usaba tarjeta gráfica, ya habíamos pasado, ya hacía tiempo, que habíamos salido del Assembler, hacía ya bastante tiempo, y estábamos con el C++ y con servidores en Linux, ya se trataba de otra manera. Y nos pasó, pues eso, el no ser independientes nos pasó que estábamos con una tarjeta de NVIDIA.
Sí.
Cuando el juego ya había salido en producción y se necesitaron más unidades, NVIDIA dijo que aquel hardware pues ya no lo hacía más. Y ya no nos daban más tarjetas de aquellas. Y la skin de los personajes, o sea, digamos, los personajes que salían del coche animados y se movían y apuntaban al ladrón cuando lo había escogido, pues estaba hecho con unos algoritmos de aquella tarjeta que las siguientes generaciones ya no soportaban ese modelo. Con lo cual, en las siguientes salidas de producción de Tokyo Pop, se tuvo que hacer una reestructuración, reduciendo, adaptando incluso el formato de pantalla, la resolución de píxeles. Los personajes había que quitarlos, que algunas versiones, creo que por ahí de simuladores que se ven en vídeos de YouTube, los personajes se ven desmontados, se le ve el brazo en la cabeza, la pierna en la espalda, pues así, porque ya son emulaciones que están cogidas de una producción posterior a la original. Que, por cierto, es el único juego que tengo en mi casa, un Tokyo Cop, y tengo el original, con todo bien.
¿Tienes el mueble, el Tokyo Cop?
Tengo el mueble, conseguí el mueble del Tuning Race, porque fue un juego que se vendió poco y me quedé un mueble pequeñito, no de sí. Los de Lux. Y conseguí, también de Gaelco, el hardware original, el primero del Tokyo Cop, y lo tengo en casa.
Hostia.
Y lo sin el asiento, quité el asiento, tengo un taburete y ya está. Está el volante, los pedales, la pantalla. En la pantalla también la tiré, tengo
un CRT.
Un LCD 4.3 que tenía por ahí viejo y ya está. Pero es lo que te digo, este juego sí que me gusta porque cada vez que juegas te hace algo el CPU que dices, pero ¿cómo he hecho eso? ¿Cómo se le ha ocurrido girar por ahí ahora? está muy bien. Fue un juego chulo. Hubiera estado muy bien poder adaptarlo para consola.
Bueno, oye, nunca es tarde, ya sabes.
Bueno, hubieron planes con Planeta de Agostini, sí, hice un guión enorme y se iba a adaptar, pero como ya te había comentado antes, pues Gaelco pues no quiso continuar apostando por el camino del videojuego en el mercado de consumo. Y aquí es donde acabó Gaelco, bueno, con un par de juegos más, el Ring Riders y el Tuning Race.
El Ring Riders 2004 y el Tuning Race, si no me equivoco, 2005, que es el último juego de Gaelco en recreativo, en arcade.
Sí. Ahí terminó. El Tuning Race era un juego que yo quería hacer de otra manera. Era una carrera loca en un circuito inventado en Las Vegas, como si fuera una atracción, donde también habían muchos power-ups y muchas trampas. En la línea de los que había hecho
fantasioso,
antes.
Fantasioso, ¿no?
Sí, que por cierto, más tarde salió, pocos años después, no sé quién sacó un juego con esa misma idea, pero con el brand de Fast and Furious.
Vale.
Y era la idea que yo tenía, o sea, eran power-ups, carreras muy locas por, ¿cómo se llaman? No alcantarillas, estos sitios, estos canales que hay en Estados Unidos, que a veces se ven películas que se meten por ahí.
Las rieras, como la de Terminator 2. Rieras,
sí. Exacto. Y los coches iban por sitios así un poco locos y con mucho power up y mucha confusión, ¿no? Muy lleno de cosas. Esa era mi idea. Pero en aquel tiempo había una cosa que triunfaba todavía en máquinas recreativas en Estados Unidos, que era un juego de golf. Y había competiciones con premios. O sea, ya no era un juego de partida 3 minutos, de media, sino que era un juego, pues bueno, de ponerse tranquilamente a jugar. Había unos rankings y había unas competiciones donde podías ganar unos premios. Vale. Y aquello parecía que estaba empezando a tirar. Y Gaelco ya planeaba hacer lo mismo con un juego de dardos para hacer competiciones pues, online y presenciales. Y lo que propusieron es buscar hacer un juego de coches con esta idea de competición. Y claro, tenía que ser un juego ya con cambio de marcha, realistas, y bueno, yo me adapté y lo hicimos, pero yo, bueno, yo siempre lo dije, estábamos en un momento que tenías en consolas el Grand Theft Auto. O otro que no me acuerdo ahora cómo se llama, que me gustaba muchísimo. Claro, era una competencia brutal. O sea, la gente tenía en casa un televisor grande, con una consola de puta madre, con unos juegos, con unos gráficos bestiales. Y sí, en el salón recreativo te sentabas en una silla con un volante grande y aquello se movía, pero creo que no era suficiente. En aquel momento la gente estaba cambiando, estaba migrando a las consolas. Y este modelo de juego, pues bueno, estaba muy bien hecho, muy bonito, muy jugable, pero a la sombra de todo lo demás, claro. No era un Grand Theft Auto, no teníamos presupuesto para aquello. Y Rim Riders, pues lo mismo, era del otro equipo. Sé que de playability no estaba muy bien, pero de aspecto gráfico era precioso. Era muy bonito.
Sí, Rim Riders era una carrera de mogollón de... O sea, podías coger un piloto entre mogollón de ellos y tenías que pasar por dentro de los anillos, por eso era Rim Riders, ¿no?
Sí, o sea, era muy atractivo todo. Sé que no funcionó muy bien, pero ya te digo, es que eran los últimos días del mercado, por lo menos por parte de Gael, por el mercado del arcade. Y bueno, aquello ya se terminaba.
Ya no era. Bueno, oye, que en esa época también sacaron la Gael con las máquinas de dardos, ¿no? Hicieron una sección de juegos para móvil.
Fue no, lo de los dardos y continúa. Fueron muy pioneros porque crearon un sistema de identificación facial que era para garantizar la seguridad en lo que son las competiciones, ¿no? Que realmente el quien estaba compitiendo allí se había identificado, o sea, no había dicho soy yo y juega mi primo que es muy bueno, ¿sabes? Si eran competiciones online, un láser que marcaba la distancia a la que tenías que tirar. Tenía una serie de cosas que sigue teniendo que ha sido imitado por otras empresas, que sin ir más lejos, una coreana, que es la otra puntera que hay en el mundo, y que, bueno, es Gaelco, Darsh, quien sigue teniendo una posición en el mercado potente, o sea, que fue una apuesta buena que aún continúa. El tema de móviles, como decías, pues lo mismo, fue algo que empezó, se hicieron algunas cosas, se hizo algo, era el PC Fútbol, ¿verdad?
Luego fue el PC Fútbol, primero, o sea, había juegos para móviles en general, y luego recuperaron la marca PC Fútbol de Dynamic Multimedia, sí.
Sí, que creo que fue un desastre porque entró una base de datos que no era correcta y salían nombres de jugadores equivocados. Bueno, yo recuerdo que aquello no estaba metido, yo estaba muy al margen, pero recuerdo que aquello no trajo alegrías. No fue una cosa. Por eso te digo, o sea, hubieron algunos intentos de Gaelco por el mercado de consumo, pero no... o no se orientaron bien o realmente pues bueno, no se le veía una perspectiva muy, muy productiva y no se acabó de abordar.
Bueno, entonces lo que es la Gaelco de ahora sería Gaelco Darts SL, ¿no? Que pues eso, que están especializados en dardos, ¿no? Y se nutren un poco de lo que comentabas, ¿no? De servir máquinas y las competiciones mundiales de dardos.
Sí. Creo que hay incluso una competición final que se van a Las Vegas y todo. O sea, que cuidado, ¿eh? Son cañeros. Lo que pasa es que, bueno, es como todo. O sea, es un mercado, el de los dardos, también muy elitista. O sea, no es un juego para todo el mundo. Yo he hecho cosas. En el 2010 me pidieron que colaborase con ellos porque querían implementar un nuevo interface táctil en el mueble. Porque tenía una botonera para acceder a los menús, inscribirse, todas estas cosas.
Sí.
Y estuve un año trabajando con ellos. Empecé con el diseño del interface táctil, que me compré en aquel tiempo, me compré un iPod Touch, que aún poca gente tenía un iPhone y venían de fuera, y fusilé un poquito lo que era todo el interface que había creado Apple, que en aquel tiempo, ahora estamos muy acostumbrados a los smartphones, pero en aquel momento fue una pasada, y les hice el diseño del interface, les hice el diseño de los nuevos scores, y les he ido haciendo de vez en cuando algunos vídeos promocionales y siguen funcionando, pero claro, no es un juego para todos.
No, yo estoy pensando en que imagínate que me meto por curiosidad a echar unas partidas, ¿no? Y de repente, oye, que tienes que ir a Las Vegas. Y le tengo que decir a mi mujer, no, es que voy a Las Vegas a jugar a dardos. Y mi mujer decía,
para eso te echarían el ojo antes, porque hay competiciones online que luego acaban siendo presenciales, hay convenciones. Vale. De hecho, estuve cubriendo una presencial en Madrid, que estuve toda una semana haciendo reportaje de vídeo, de fotografía, de todo el evento, y no parar, o sea, es como una boda gitana, o sea, no se acaba nunca aquello. Empezaba un lunes, acababa un domingo, todo el día había torneos, hasta las tantas de la madrugada, temprano había, o sea, es una cosa potente, o sea, tiene su parte online y que puede jugar la gente en bares o incluso en su casa. Pero para llegar a Las Vegas creo que tienes que hacer un recorrido que se te vería el plumero, ¿eh? Notarían que tú estás haciendo unas salidas, que esto no es normal.
Sí, a jugar a dardos, ya. Bueno, oye, explícanos un poquito, ¿no? O sea, acabáis de hacer el desarrollo del Gaelco Championship Tuning Rage. ¿Y cómo os dan la noticia de que esta va a ser la última máquina?
Bueno, habían algunos frentes abiertos. Se había empezado a experimentar también con ay, ¿cómo es el nombre técnico? Máquina tragaperras tiene un nombre técnico, pero no, ahora no recuerdo cuál es.
Lo entendemos perfectamente, tragaperras. Vale. Están las tipo. Es que no recuerdo, creo que son las tipo A, pero no.
No lo sé. Bueno, el caso
máquinas
es que,
de premio sería a lo mejor más.
No lo sé, no recuerdo, era un nombre, bueno, no importa, todos nos entendemos.
Yo creo que tragaperras lo entiende todo el mundo, sí.
Tragaperras se entiende bien. Y bueno, aquí ya, bueno, ellos ya sabían que yo no iba a querer entrar aquí por temas éticos, no me parece, bueno, el tema este de lo que ves en los bares, la gente allí dejándose del sueldo, pues no me, aunque la idea no era entrar así tan a saco, sino de innovar un poquito en las máquinas introduciendo el vídeo, pero era una cosa que parecía que no funcionaba mucho, porque la gente que juega a temas de apuestas, que se juega el dinero, les gusta notar que hay una mecánica detrás. Aunque realmente les engañen igual, porque dentro hay una programación para que la banca nunca pierda, como suelen decir las películas, si ven que son piezas mecánicas que se mueven y dan vueltas, la gente se fía. Cuando ven vídeo, bueno, veo que en los bares ya hay cosas con vídeo. Creo que la gente lo ha ido aceptando con el tiempo, pero al principio...
Yo creo que de rodillo ya no quedan. Yo creo que son todos ya de vídeo, ¿eh?
En un principio pasaba esto. O sea, había recelo aquí. O sea, la gente jugadora no le gustaba mucho, pero bueno, querían intentarlo, ¿no? Entonces empezaron con algún diseño. Y luego estaba el tema que te comentaba antes, por ejemplo, la adaptación de Tokyo Cop. Porque Namco quería hacer una adaptación a consola y también se habló con Planeta de Agostini, que tenían una sección de videojuegos, y por ahí pues parecía que de alguna manera, pero ya desde fuera, pues algunos íbamos a continuar con productos de consumo pues en otras productoras, y esa fue la idea. Tuve mi finiquito, mi buena despedida, mis abrazos. Y a otras cosas, sí. Hombre, ya, el mercado ya no era el que era y no se iba a seguir haciendo aquel tipo de producto.
Vale, o sea que se desmontó directamente lo que sería la parte de arcade, ¿no? Se quedarían los que se dedicaban a los dardos, algunos se recolocó y sí. Vosotros os fuisteis a hacer otros proyectos auspiciados por Gaelco.
Uh-huh. Sí. Así fue. Entonces ya cada uno evolucionó en su campo o en la empresa donde estuviera.
Bueno, tus compañeros se fueron a hacer desarrollo de videojuegos para móvil, tanto sí. Xavi como Tony, una temporada.
Sí, muchos se fueron a Gameloft, muchos de los artistas, y han estado, algunos siguen creo que siguen allí. Y otros, lo que pasa es que nos hacemos mayores y el edadismo pesa, ¿eh? Entonces, los que somos ya más mayorcitos, estas grandes multinacionales, no nos gusta mucho. Porque no te pueden bajar el sueldo así como así. Se lleva mucho tiempo y tiene mucha experiencia. Entonces, no todo el mundo sigue en estas grandes compañías, pero sí que tengo constancia que tienen que haber muchos artistas gráficos que siguen por allí. Y programadores también, creo que Diego Campos también estaba en alguna de estas. Enric sí que sigue en Gaelco Darts. Y del resto, poca cosa sé. O sea, hemos ido perdiendo la pista con los años.
Me han pasado años, ¿eh? Ya han pasado 20 años casi.
Ha pasado mucho tiempo. Sí, yo sí que he tenido contacto con Radical Darts, pues por eso, porque me han ido pidiendo cosas. Pero bueno, cosas muy puntuales. Ya no he entrado en juego en lo que son máquinas de dardos. Ha sido cosas de publicidad para web, para redes sociales, o el diseño este del interface o de scores, cosas así.
¿Te dedicaste a lo que sería hacer el diseño de otro videojuego o participar en otro videojuego después de Gaelco?
Bueno, pasé por varios sitios. Estuve en un proyecto que parecía que tenía muy buena pinta, además era muy chulo. Ajá. Era una empresa de Silicon Valley, allí en San Francisco. Y la idea era, además era una empresa Global VR que yo los había visto en esta feria que te contaba antes de Londres, y tenían algunas cosas muy chulas, no habían triunfado mucho, pero tenían una cosa que me gustaba mucho, que era súper simple, o sea, tenían un casco como de realidad virtual,
¿vale?
Que para hacer el head tracking simplemente era un joystick en la coronilla, o sea, estaba enganchado en... Un mecanismo parecía un joystick en el casco, con lo cual cuando tú movías la cabeza, pues como un joystick te movías, y realmente lo que tenías allí delante pues eran unas pantallas de vídeo, ni siquiera hacía efecto 3D, y veías el juego y tenían juegos muy simples. Entonces, estas cositas, pues iba a meterme un poquito para recuperar estas cosas y hacer nuevas ideas y bueno... Pero bueno, la cosa quedó un poco entre trabajar allí, montar una franquicia aquí en Europa, y al final, como estas empresas norteamericanas de allí, Silicon Valley, tienen muchos socios por aquí y por allá, pues al final no tenían poderes para operar aquí en Europa, y aquello pues duró unos meses y no salió más adelante. Y después ya estuve unos años trabajando en la Fundación Barcelona Media, que era un sitio... de I+D+I, que creaban sinergias entre empresas y laboratorios de gente que tuvieran ideas para crear productos. Y allí volví con la gente de Planeta, que se querían independizar de Planeta, que se llamaron Gamic, que querían empezar, y les estuve asesorando un poquito de qué tipo de productos, que en aquel tiempo pues estaba la Nintendo DS, la Wii, bueno, que era un momento muy, muy chulo para meterse en juegos de consolas, y estuve un tiempo con ellos, y bueno, también luego estuve con un equipo, el equipo de audio, que tenía unos algoritmos para crear audio inmersivo, y yo estaba mirando con ellos pues una posible aplicación, pues por ejemplo para iPhones. En aquel momento no tenían ni pantalla ni nada. Ay, perdón, iPhones, perdón, iPods.
Ah, vale.
Lo que tenía todo el mundo en aquel momento, ¿no? Era el Wallman de ese momento, ¿no? Y poder tener pues algún juego interactivo con sonido binaural que te da una sensación inmersiva muy bestia. Entonces tener un juego, pues, algunos juegos, pues, sin pantalla. Por el sonido, pues, guiarte un poco, no para invidentes, sino para todo el mundo, ¿no? Crear una nueva línea. Pero bueno, aquel equipo tenía cosas muy chulas y acabaron desarrollando el Dolby Atmos con Dolby.
Hostia.
Con el la peli de esta del Bayona, la del tsunami, ¿cómo se llama? Sí. ¿Lo imposible?
Lo imposible.
A ver, además que le dieron un Goya y un Gaudí primero, por el equipo técnico de audio, que fue el equipo que desarrolló con esa peli el Dolby Atmos. Igual me equivoco, igual se estuvo desarrollando por más sitios, pero ellos participaron. O sea que estuve con equipos de gente pues que hacían cosas chulas. Y he ido siempre tocando, o sea, yo soy diseñador audiovisual, entonces he ido tocando muchas cosas de vídeo y de vez en cuando algo de videojuegos, pero cada vez menos. A mí la verdad es que me da un poco igual que sea videojuego, que sea cine, que sea vídeo, que sean redes sociales. Lo que me gusta es la narrativa audiovisual y donde haya de esto, pues me apunto.
Vale, no, está bien, está bien. Ya te digo, a mí lo que me parece es que tienes que pillar ahí los derechos del Tokyo Cop, ¿no? Y a ver si sacamos una adaptación para todo el mundo. Porque claro, o me voy a tu casa a jugar o este juego, bueno, igual está emulado, ¿no? Pero yo no lo he jugado nunca.
¿No has jugado nunca? Bueno, pues ya sí que quedamos
bien. Me toca ir a tu casa, ¿eh?
Sí. Un día te lo enseño. A ver, no es lo mismo porque estás en un taburete y tal, pero bueno, se conduce igual de bien y se ve muy bien. Sí, además. Además, era. No sé si fue el primero y el último. No, hicimos más. En este juego podías guardar partida. Teníamos un teclado numérico y cuando acababas la partida podías poner una clave. Aparte para registrarte en la web y que saliera tu récord, te guardabas la partida y podías continuar. Y eso también me olvidaba decírtelo. Esto también fue una novedad chula porque en arcade eso estaba bien. O sea, tener que volver al salón recreativo y decir, ahora me tengo que empezar el juego desde el principio. ¡Oh, qué palo!, ¿no?
No, y además, si lo tienes en casa y puedes ir siguiendo la partida, ¿no? ¿Qué más quieres? Cada vez es la vez.
Pero en el salón recreativo, imagínate que además, como esto se subía online, pues igual habías jugado aquí en Barcelona y un día pasabas por Santander, veías el juego y hacer una partida y continuas tu partida allí.
Sí, una pasada.
O es que hay vacaciones en Italia o yo qué sé. Eso estaba, era una cosa chula. O sea, lo del mundo persistente no lo hicimos, pero esto sí.
Bueno, esto lo hacían la gente de Neo Geo, ¿no? Que tenían unas tarjetitas que si la máquina era original, en teoría tú podías ir con tu tarjetita, grabarte la partida y luego ir a tu casa, a tu Neo Geo AES, me parece, es la AES, ¿no? Sí, la doméstica, y seguir con tu partida ahí también. Sí. Lo que pasa es que aquí por internet, ¿no?
Lo hacían con un juego, pero no sé si era en el juego o era ese. Había un videojuego que estaba basado en un anime de conducción.
El Initial D.
Exacto. Este hacía lo de las tarjetas. Vale. Sí, era una cosa que en el recreativo, quizás aquí no se usaba tanto, ¿no? Pero los japoneses con esto sí que son muy, muy frikis. Sí, se lo toman muy
son muy serio. Flipados. Sí. Pues bueno, oye, hemos dado un repasito enorme a tu historia, ¿no, Gaelco? Enorme, dos días llevamos aquí grabando, aunque la gente lo escuche de una tangada. Y todo el mundo que pasa por aquí siempre le hago un par de preguntas, que una sería pues de esos juegos de esa época, ¿no? De 80s, 90s, ¿con cuáles te quedarías? Nos dices un par que digas, hostia, es que estos me han marcado.
Vale, a ver, los dos juegos que me han marcado a mí, sí que comercialmente Radical Bikers es el más potente, pero me marcó primero Thunderhoof, porque fue el primero que pude tener un poco de libertad creativa y de hacer algo que me gustaba. Y el penúltimo que hice, el Tokyo Cop, por ser un juego un poco más evolucionado, no tan a piñón, que tenía un poquito de inteligencia artificial y donde cuando juegas una partida pues siempre es algo diferente. O sea, no es una cosa que esté coreografiada, que siempre pasa lo mismo. Esos dos juegos, Thunderhoof y Tokyo Cop, son los dos con los que me quedaría.
Vale, me va a tocar actualizarme el MAME, porque la máquina recreativa que tengo no está el Thunderhoof, y desde luego el Tokyo Cop, ese ordenador no lo mueve, aunque estuviese. Ya. Y la segunda es, si pudieses traer a alguien de esa época, algún desarrollador, grafista, músico, ¿a quién te gustaría que entrevistásemos en el MS2 Club?
Pues para variar un poco, a ver, hay cabezas importantes aquí. A ver, la principal, Javier Valero. Javier Valero es para mí un pilar imprescindible y el que permitió que todos los demás pudiéramos pasar todos estos años haciendo videojuegos, ¿no? Por su hardware. Después, también para variar un poquito, que parece que siempre salimos artistas, pues están los programadores, que aunque lo vean todo como en Matrix, como con números, que con ceros y unos, cosas así un poco más abstractas, también tienen mucho arte. Y están Enric Vives, que no sé si querría, pero bueno, Enric ha estado desde el principio en Gaelco, o sea que más que él, no hay nadie que sepa cosas de Gaelco. Y luego, por ejemplo, Diego Campos tuvo también, aparte que tuvo una entrada interesante porque venía de otra empresa independiente que tenían su propio desarrollo que empezaron a desarrollar, intentaron terminar en Gaelco y al final se quedó en Gaelco trabajando muchos años. Y sé que después ha estado trabajando en temas con las Oculus, con VR y creo que ahora está en cosas de móviles, o sea que es seguro que te puede contar muchísimas cosas. Y a nivel de artistas, por poner uno más, Tony Rodríguez. Tony Rodríguez es el artista con mayúsculas que tuvo Gaelco y que sigue siendo y que es muy, muy, muy bueno.
Hostia, me está dando mucha faena, pero bueno, es poca porque Enrique ya sé que no va a querer. Javier Valero es una persona que sí que ha estado en los medios y tal, incluso me parece que en una convención, ¿no? Le dio al Semile, a este señor que se dedica pues a pasar estas ROMs, ¿no? Y a que sean jugables en MAME, le pasó la del World Rally Championship. O sea, que Javier Valero sí que es una persona activa y tal. Pero bueno, oye, voy a intentarlo.
Estos tienes. A ver, hay muchos, pero yo diría que estos son los más importantes, ¿eh?
Bueno, oye, ¿y estas máquinas de Gaelco que tenían la marca Salter y eran para gimnasios? ¿Qué me puedes contar de esto?
Bueno, esto fue una cosa totalmente al margen del mercado de Gaelco, de las recreativas. O sea, Salter, que fabricaba y distribuía maquinaria para gimnasios, tuvo la brillante idea. No sé si fueron los primeros, pero yo, si no fueron los primeros, fueron, vamos, estaban ahí, ¿eh? Se les ocurrió poner una pantalla de fitness de un stripper, una máquina de fitness de un stripper, una pantalla de vídeo, donde vieras a un monitor que te fuera indicando cómo tenías que hacer los ejercicios. Y que se viera representado en la pantalla cómo ese personaje virtual se movía con lo que tú hacías. Y, por ejemplo, que pareciera que estuviera subiendo por una montaña o algo así. Se le ocurrió eso. Dijo, ¿a dónde vamos? Pues mira, Gaelco hace máquinas de videojuegos, pues esto seguro que saben hacer. Y aquí pues, usé la misma técnica que te había contado del juego de vóley, del touch and go.
Sí.
Me fui con la cámara de vídeo a los almacenes que tenía Salter, alquilé un equipo de iluminación y hicieron los y les grabé en la cámara a una chica deportista y un chico que creo que también eran personal de Salter, de monitores de fitness. Y con eso, pues, y con sus pautas que nos dieron, pues hicimos, pues bueno, los scores y tal, y para que todo se sincronizara con los movimientos del stripper y la pantalla. Y se inventaron los tíos, pues, una máquina con pantalla de vídeo, pues, que te iba siguiendo el ritmo de lo que tú hacías de verdad.
Eso, o sea, en cuanto a steppers, ¿vale? Pero claro, sí. Por ejemplo, ¿qué cosa más aburrida que hay que meterte en una bici estática? O sea, es el horror. O sea, no tienes ningún tipo de objetivo porque, yo qué sé, pedaleas porque dices voy a hacer bici, pero coño, es que no ves paisaje, no ves nada. Entonces yo creo que Salter también intentó arreglar eso, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Aunque esta parte de bici que ya se hizo después, yo no participé, entonces no sé qué evolución tuvo. Pero claro, más de lo mismo. O sea... Claro que igual que en el stripper no era una vista subjetiva porque no estábamos aún con un 3D, o sea, no era un first person, ¿no? Lo veías de lado, lo veías en plan videojuego. Pero bueno, claro, era toda una novedad. O sea, lo que tú dices, o sea, en vez de estar mirando una pared o a otra persona sudando delante de ti, pues estás viendo ahí una pantallita, algo que te está diciendo, llevas tantas calorías, has recorrido tantos kilómetros, vas a tanta velocidad, pues claro. Eso supongo que para yo que nunca he sido deportista, pues no sé, ¿no? Pero supongo que para el que le gusta hacer deporte, pues era todo un incentivo en ese momento. Así que, Salter, un aplauso porque fueron pioneros, por lo que yo conozco, ¿eh? Ya te digo, yo al no ser deportista no lo sé, pero yo diría que si no fueron pioneros, por ahí estaban.
A ver, a mí me metes encima la máquina de bici o la Steps, yo paso. Pero si ya es un juego arcade en el que tengo que pedalear o tengo que subir Steps para ganar en la partida, yo ahí ya me esfuerzo. O sea, tengo un objetivo.
De marcarte unos retos porque sí, no, marcas unos retos que digas, hostia, pues esto os cuesta arriba de verdad, esto se ve empinado, hay que subir para el... Sí, sí, es muy buena idea, es genial. Para su momento es genial porque nadie lo hacía.
Sí, no, no, esto fue en el 95, el otro juego, el de bicis, este lo hizo Zeus Software, ¿vale? Con Ricardo Puerto a la cabeza, por eso no, no te suena, y el de Steps lo hicisteis vosotros, entiendo.
Sí, sí, yo por lo menos hice la parte de vídeo. Luego el resto, no sé si se hizo parte fuera. Sé que estuvimos igual que con el Touch and Go recortando personajes y haciendo cosas. Creo recordar que Tony López hizo bastante curro de Stipper y por lo menos de Vici también. Recuerdo verlo hacer un montón de cosas. O sea que se hizo una buena parte en Gaelco. Pero yo participé más que nada en la preproducción, la parte de vídeo.
Vale, vale, vale. Pues bueno, nada, ¿eh? O sea, si vais a un gimnasio y hay máquinas recreativas que las cuales además tenéis que hacer ejercicio, yo creo que es mucho mejor, ¿eh? O sea, siempre a tope con los videojuegos y el ejercicio. Y bueno, nada, Xavi, que ha sido un placer tenerte aquí, que nos has, ya te digo, nos has contado un mogollón de anécdotas de la época y que pues a mí me han entrado ganas de jugar, ya te digo, a este Tokyo Cop. El Thunder Hub sí que yo creo que lo tengo más reciente, pero que coño, otra partidilla de vez en cuando no hace daño.
Es eso. Pues bueno, igualmente, ha sido un placer, ha sido un buen rato de contar batallitas ya de cosas antiguas. Me recuerda esto a un documental que participé también hace pocos años, Arcadeología, que lo recomiendo. No sé si lo has visto, Arcadeología.
No, lo he visto. Sí, pero pues, vamos, sé exactamente lo que es, pero no lo he visto.
Pues sí, pues el nombre lo dice todo. O sea, es en el documental lo explica muy bien. Era un tiempo en el que para impedir tráfico de máquinas recreativas, porque era algo que recaudaba dinero, una máquina recreativa después de su uso se tenía que destruir. Entonces es muy difícil recuperar joyas de aquellos tiempos. O sea, no existen porque se destruían. O sea, la gente no era consciente en ese momento del valor que podía tener en un futuro. Y en este documental trata de toda esta gente que ha hecho arcadeologías, o sea, buscando máquinas, reparándolas, restaurándolas y poniéndolas al día. Y bueno, contar aquí estas batallitas de hace tiempo, pues eso, me suena a arqueología del pasado, pues buscando anécdotas de hace muchos años. Y bueno, ha sido divertido.
Pues nada, Xavi, muchísimas gracias. Oye, y mira, vamos a hacer una cosa. La gente en comentarios que recuerde los juegos de Gaelco, que ponga cuál es su juego favorito de Gaelco, y así vemos la estadística un poquito.
Genial.
Pues genial. Venga, Xavi, un placer. Hasta la vista.
Igualmente. Nos vemos. Adiós.